Hola a todos y a todas, estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM, también nos puedes escuchar en el 96.6 y esto es Rebelde sin Sombra. Hoy estamos en directo y es 9 de enero del 2012. Si deseas participar en el programa con nosotras, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Hoy en el programa de hoy comentaremos en el primer bloque sobre la situación de abuso policial, impunidad, torturas y asesinato a manos de los cuerpos represores del Estado. Y luego también en el segundo bloque hablaremos más de cómo está la situación a nivel general, económica, en relación a los recortes de este nuevo gobierno. Y bueno, y para terminar hemos intentado encontrar algunas buenas noticias y se hablan de huelgas indefinidas. Y a ver si es verdad.
Asumiendo mi posición, artífices de evolución, protagonistas, líderes, voces de la revolución, víctimas de opresiones, un pasado de agresiones, relegadas a papeles socialmente secundarios por generaciones, por ser mujer, minimizando sus aportes, drogas en los deportes, masacres, acusaciones, nombre a todos los renglones de la historia, fue contada por los vencedores, pero hoy sin sumisión, con rebeldía y puño arriba, rompemos la tradición, es nuestro tiempo para el cambio, generando conciencia, equidad es reconocer la igualdad en la diferencia.
El camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión. El camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión.
Creyendo en la democracia practicamos una conciencia social, mujeres populares, artistas reales, rebeldes con causas de equidades ideales.
Caminando de frente, equidad de presente, represión en la gente, los pueblos unidos, justicia reales, somos hermanos de una misma raza, sí, de una misma raza, misma raza, somos hermanos, sí.
¿Cuántos años más? Guerra por poder sin parar, sociedad secreta inmersa en ignorancia sin parar. ¿Cuántos años más? Sufrimiento en ideal, por obstáculo mental, una historia de maldad. De género afecta al orden mundial, equidad jamás será igualdad, pensamiento libre, libre personalidad, respeto al individuo que en lo colectivo actúa en la diversidad. Libre mentalidad, libre actuar, libre, libre conciencia hará cambiar el mundo fuertemente rap. Libre, libre a caminar, pachamama lo entregó, reacción o positiva, fuerza al ser, fuerza al corazón. Así es, bro. Desde el sur del cielo.
Sí, desde Bogotá, pa'l mundo entero. Rama Santa, Laura Señor, desde Curramba, Nana Morales, desde Medellín, Cesaldía Amazonas, desde Casajungla, Medea Inti, Barranquilla, Cata Mirabal, desde La Arenosa, Lucía Vargas, sí.
El camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión. El camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión.
Esto es
Hebdis Party.
Sin frontera.
Sans frontière.
Sans frontière.
Danti du colonna.
Sin frontera, voilà. En la tierra.
Without border.
Mit keine border.
Voilà, sans frontière à la terre.
Sans frontières.
Without frontières.
aquí arrancamos el programita de hoy. Queríamos empezar, bueno, porque si vamos a empezar a hablar, ¿no?, con esta noticia que abrió este nuevo año, 2012, ¿no?, del asesinato de un señor, de Sergio, concretamente, en Manresa, a manos de los Mossos. Pues bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no?, un poco de los 10 años que lleva este cuerpo represor, la existencia de este cuerpo represor. Ya lleva 10 años y 10 años pues de impunidad y de muchísimas denuncias sobre torturas, de asesinatos, de abusos y de impunidad policial, ¿no? Recordar a la gente que nos está escuchando que concretamente el que está al mando de este ejército de cerebrados pues es el Puig. Y bueno, pues este hombre, nada más que entrar, pues tuvo una entrada bastante estelar, ¿no? Porque nada más que llegar, dijo, bueno, aquí se ha creado el código ético de la policía autónoma, que en realidad lo estoy nombrando y cuando lo nombro no sé muy bien qué puede contener, ¿no?, el código ético de la policía, que hasta su título es como raro, así, ¿no? Creo que son contradictorias, ¿no? Ética, policía, bueno, pero es como, tendría sus cositas, ¿no?, en plan que igual les dirían, bueno, no te puedes pasar, no abuses, tal, ¿no? Y claro.
O pega sin dejar marcas. Y
claro, ¿no? Porque es como, puede ser un arma de doble filo, ¿no?, este código ético. Y bueno, pues él, nada más que llegar, eliminó esto, ¿no? Que si esto podría servir de algo, que nosotras tenemos nuestras dudas, pues lo eliminó directamente. También sabemos, ¿no?, de los innumerables casos que fueron descubiertos por la incorporación de cámaras, ¿no?, dentro de las comisarías. Recordarles también que dentro de las comisarías pues se lleva denunciando el abuso, las torturas y la humillación desde hace mucho tiempo, muchos años, demasiado, y al instalarse estas cámaras pues se pudieron descubrir un montón de hechos, ¿no?, de abuso policial, y evidentemente pues este señor entró y pues nada, eliminó las cámaras, porque claro, porque si te molesta, ¿no?, si las cámaras van a dejar ver todo lo que la madera hace, pues hay que eliminarlas, ¿no? Pues eso, ¿no? Nada más que entrar, elimina el código ético de la policía, que tenemos nuestra duda de para qué servía, pero bueno, y las cámaras de las comisarías. Luego también, inmediatamente, pues también quiere integrar como unas nuevas normativas y leyes que todavía las intenta meter con calzador. Creo que todavía no están aprobadas, pero que igual pueden estar aprobadas en breve, ¿no?
Como todas las cosas siempre las hacen a escondidas, ¿no?
Claro. Igual un día nos levantamos y ya nos hemos enterado de que ya están aprobadas, ¿no? El tema de la incorporación de cámaras en los cascos de los maderos y también como crear un cuerpo especial dentro de la policía, como si ya no existieran, ¿no?, diferentes cuerpos especiales, que creo que hay demasiado, como para atajar a los antisistemas, que yo creo que viene a decir un poco cómo parar o coartar o reprimir, ¿no?, a la disidencia en general, a toda la gente que se posiciona en contra de todas sus leyes. Yo creo que vas como más, decía así, ¿no?, el artículo, antisistemas, pero yo creo que es mucho más amplio.
Sí, es más amplio porque cuando ya entró Felipe Puig, lo primero que hizo fue atacar al movimiento social. Por un lado, tiró una cifra, dijo, yo sé que en Barcelona y en Cataluña existen tantos antisistemas, sé dónde viven, sé dónde están y los voy a eliminar, porque habla así con palabras muy, ¿no?, terribles. Bueno,
claro.
Y después, por otro lado, bueno, todo lo que fue la protesta social, ¿no?, que desalojó Plaza Cataluña, les pegó a los pacifistas, bueno, hizo desastres totales, que eso, que la gente enseguida estaba pidiendo su dimisión, ¿no? Y bueno, después todo lo del Parlamento, que ya lo hemos hablado, digamos que todo lo que tiene que ver con la protesta social se ha encargado de ir a mansalva, ¿no?, a decir, bueno, rienda suelta a los Mossos, a que actúen como se les dé la gana, y mientras más bravos, mejor, ¿no? O sea, por un lado es una cuestión interna dentro de la fuerza de seguridad, lo que está haciendo para mejorar sus servicios represivos, y por otro lado, lo que están haciendo al movimiento social y de protesta, que es un hostigamiento total, una represión total. Incluso ya hemos visto los desalojos también como son, cada vez más brutales, y esto de las cámaras en los cascos, si bien todavía No sé si ya lo están usando, sí que van con cámaras ellos a filmar a la gente en cada cosa que hacen, ¿no?
Sí, sí, como si fueran reporteros, ¿no?
Sí, sí. O sea, que si no la tienen el casco, la tienen en la mano. Claro. Que da igual.
Da igual que sea visible o invisible, ¿no? Sabemos que ya graban o se encargan de hacer fichas de la gente de manera totalmente ilegal, ¿no? O sea que eso ya... Y también, si costara, ¿no? En realidad, de que se pudiera llegar a imputar a los maderos, ¿no? Porque ya sabemos que la historia de la cantidad de denuncias que van acumulando casi nunca prosperan, ¿no? Como que los policías parecen ser como los parlamentarios, intocables, ¿no? Ellos ya pueden actuar con impunidad. Incluso a algunos maderos que son imputados, los indulta. O sea, no, o sea, encontré una noticia y era como, o sea, si ya costara poder llevar hasta el final una denuncia, poder agregar pruebas, que te la acepten, llevar testigos contra la madera, encima los imputan, ¿no? Sí, la sentencia firme de que sí, de que el delito lo han cometido, y luego los indultan. Entonces, bueno, o sea, así está el patio. O sea, ¿no? El patio no es favorable, pero lo que pasa, que sí que es verdad, que igual sí que los medios, ¿no?, de intoxicación masiva, los medios de masa convencionales, sí que se encargan de silenciar todas estas noticias, porque en realidad hemos... perdón. Hemos utilizado una cronología que han hecho también unos compañeros y compañeras, un poco, ¿no?, de estas impunidades del abuso policial, y también nos damos cuenta de que bueno, que igual tampoco pueden acallar, ¿no?, la cantidad de muertes, la cantidad de torturas y abusos policiales que existen, ¿no? Y bueno, vamos a hacer ahí a comentar un poco las noticias que han acontecido. También hablaremos del tema del CIE.
Sí, no nos hemos levantado muy bien hoy, estamos con las voces y nos escuchan un poco raritas, pero bueno, continuaremos este programa, que es el primero del año. Queríamos decir que igual estábamos buscando, tratando de buscar mejores noticias, pero hicimos el último programa con un repaso de todo lo que ha acontecido el año pasado, y bueno, y este en realidad es como una continuación, ¿no? No se puede decir... bueno, año nueva, vida nueva, como dicen todos, pues no, este año continúa.
Y nada de feliz año, o sea, Rebeldes sin Sombra se niega a dar las felicidades de este nuevo año porque, bueno, porque nos cuesta encontrar buenas noticias en realidad, y igual lo que nos depara pues tampoco es bueno, pero igual sí que es bueno él en relación a la respuesta a toda esta... situación. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos. Dedicada a los cuerpos represores del Estado. Right. Y bien, aquí continuamos. Deciros que estamos en directo, que puedes intervenir haciendo tu llamada y participar con nosotras en el programa de hoy, llamando al teléfono 93-359-4900 y te pasaremos la llamada en directo. Empezaremos a comentar lo que hemos comentado, ahí valga la redundancia, me quedo en un bucle, en la noticia de este asesinato, ¿no?, a manos de los Mossos en Manresa. Recordar que, bueno, que hace poco también ocurrió de nuevo la misma situación, y parece que en Manresa, como en muchos lugares del estado, pues la gente se suicida en situaciones como muy extremas, ¿no?, atados de pies y manos y de repente se suicida, de repente atados saltan de coches, en fin, que estas son las versiones policiales que realmente, pues mira, no se las tragan ni ellos mismos, ¿no? Porque les va a costar como aportar pruebas también para esta situación, ¿no?
Sí, ahora les queríamos leer un poco de lo que ha sucedido en la noticia. Y bueno, igual ya lo habrán escuchado, aunque también hay que decir que no está saliendo mucho, que hay cosas que los grandes medios sí se jactan de decirlas, pero hay otras que las acallan. Y esto yo no lo he escuchado en ningún lado, ¿no? Dice así: fallece un hombre en el hospital tras su detención por los Mossos de escuadra. Un portavoz de la familia ha señalado esta tarde que a Sergio lo han matado los Mossos, que ahora intentan tapar lo que hicieron. Por la mañana, los familiares del fallecido ya han denunciado ante el juzgado de instrucción de Manresa que los Mossos le golpearon de forma indiscriminada. Según la versión policial, Sergio se enfrentó de forma violenta a los agentes, causando lesiones a 5 de ellos. Esto es lo que dice la policía, ¿no? Sergio, de 34 años de edad, ha fallecido esta tarde en el hospital de Manresa, según han confirmado la gente del hospital y la familia, a donde había sido trasladado tras su detención por varias dotaciones de los Mossos de escuadra. El hombre con 13, bueno, esto es lo que dicen los medios también, ¿no?, con 13 órdenes de búsqueda y captura, falleció a causa de un fallo respiratorio, según lo que dice la policía. Sergio se enfrentó y la policía lo atacó y lo golpearon. En cambio, un portavoz de la familia dice que esta tarde a Sergio lo han matado los Mossos, que ahora intentan tapar lo que hicieron. Por la mañana, los familiares han denunciado ante el juzgado de instrucción que los Mossos le golpearon de forma indiscriminada, lo que le provocó varias contusiones y un paro cardiorrespiratorio que lo mantendría en coma. La familia denuncia que Sergio no ofreció resistencia y que lo han matado. En la denuncia ponen de relieve que los agentes golpearon con mucha agresividad a Sergio, que era un hombre robusto y que los policías definieron como una persona muy conflictiva. Según los familiares de Sergio, que estaba acompañado por su novia, no ofreció resistencia en ningún momento y, en cambio, tras ser maniatado de pies y manos, fue golpeado indiscriminadamente por parte de los agentes. Pues esto es lo que ha sucedido. Como siempre pasa, la policía actúa, pega y mata, y todo queda tapado, ¿no? Entonces no es de esperarnos que nos llame la atención. Es terrible lo que está sucediendo y la gente está respondiendo, porque un poco, como ya dicen algunos comunicados, no estamos hartas de la patota, de la policía, de sus persecuciones, de su impunidad, y hay que salir a protestar. No hay que quedar estos crímenes callados, porque estas cosas no pueden suceder. Y sobre todo estos cuerpos de policía, porque volvemos a lo mismo. Ya hay organizaciones, no voy a decir los nombres, pero porque son ONG y ya sabemos lo que son las ONG. Pero bueno, que hay ONGs y ciertas asociaciones que han hecho denuncias sobre racismo, por ejemplo, sobre malos tratos y demás. Y no sé, yo me acuerdo cuando recién se empezaron los Mossos, tenían en un año 560 denuncias por racismo. Uh-huh. Y otras tantas por torturas. Entonces sabemos a lo que nos enfrentamos, no hace falta decir por qué actúan como actúan, porque también sabemos lo que es un aparato represivo del Estado. Cuando hablamos de la policía, hablamos de las Fuerzas Armadas, hablamos de toda esta gente, sí, estos perros guardianes del orden y la ley, como se dice, ¿no?, en las canciones, pues son esos.
Asesinos a sueldos.
Ahí está, ahí salió. Pues están para eso, están para proteger la propiedad privada, para proteger a los ricos, para proteger todos sus privilegios y para paliar y matar a los pobres. No hay otra.
Sí, y para acatar como órdenes sin cero razonamiento de nada, ¿no? O sea, como es la maquinaria para reprimir sin más, ¿no?
Sí, no tienen otra función.
No tienen otra función.
Y si tenían cerebro, se los han vaciado, porque actúan en consecuencia a lo que tienen que hacer y para lo que están formados para hacer. Cada vez se dicen que hay menos trabajo y se abren más plazas para hacerte policía. O sea, ¿qué es lo que están tratando de hacer, ¿no? Que la gente igual que no tiene trabajo, humilde o lo que sea, diga, pues mira, me presento para policía, un sueldo de funcionario y no tengo que hacer nada. No tienes que hacer nada, no. Tenés que reprimir y matar a las tuyas, ¿no? A la gente que te rodea.
Bueno, de hecho, tanto las Fuerzas Armadas como el resto de los cuerpos represores del Estado está lleno de gente humilde.
Sí, claro, porque lo reclutan
claro,
de ahí.
Claro, sí, sí, sí.
Así que bueno, un poco queríamos comentar esta noticia y después también la
cronología,
¿no?
Nos parecía importante abrir con esta noticia, también comentaros que evidentemente, igual que con la muerte de Mustafa, ahora vamos a leer también un texto que también nos convoca a una manifestación en Manresa, concretamente este sábado, 14 de enero, a las 6 de la tarde, en una plaza que se llama Cris Rey. Y va a haber una manifestación porque ya se está harta de estos abusos policiales, de esta impunidad, y evidentemente pues no les necesitamos, ¿no? Porque para que nos machaquen pues siempre hay tiempo, la verdad, ¿sabes? O sea, no seremos nosotras las que pidamos más policía en ningún sitio. Siempre vamos a intentar buscar solucionar las cosas colectivamente, aunque no nos salga a la primera ni a la décima, ¿sabes? O sea, ¿no? Es como, ya sabemos que pedir, ¿no?, aumento de policía, como pasa en un montón de barrios y tal y no sé qué, pues que nunca han resuelto ningún conflicto de nada. Entonces, pues bueno, a la experiencia pasada nos remetimos y nada, pues se convoca esta manifestación el 14 de enero a las 6 de la tarde en Plaza Cris Rey de Manresa, y hay un texto que dice así. Hartas de los Mossos de Escuadra. 4 meses menos un día han pasado desde que los Mossos de Escuadra de la comisaría de Manresa asesinaran a Mustafa y han vuelto a las andadas, llevándose la vida esta vez de Sergio. El pasado 30 de diciembre, Sergio, un manresano de 34 años, iba con su compañera a una cena familiar cuando fueron interceptados por un coche de los Mossos. Al conocer su identidad, los Mossos le dijeron que se encontraba detenido, aunque no dijeron ni por qué, y empezaron a gritarle y a golpearle. Al poco rato llegaron los refuerzos policiales, que se lanzaron encima de Sergio, que se quedó en el suelo, boca abajo, y que no paraba de recibir golpes y patadas. En ese momento los policías conminaron a su compañera que le dijeron a su compañera que abandonara el lugar, que se fuera, amenazándola con detenerla. Al poco rato de que se marchara, Sergio entró curiosamente en coma, supuestamente a causa de una parada respiratoria. Falleció finalmente el 1 de enero. Esta nueva muerte a manos de los Mossos demuestra que la muerte de Mustafa no fue accidental. Era posible. Era posible en un estado en que las palizas y los abusos en manos de las fuerzas de seguridad se encuentran en el orden del día. Porque más allá de estas dos muertes, se podrían contabilizar decenas de casos en los que la cosa podría haber terminado mucho peor. ¿Cómo no? Los altos cargos policiales, con el apoyo indiscutible de los medios de comunicación, han intentado justificar esta nueva muerte, difundiendo a bombo y platillo que Sergio tenía amplios antecedentes policiales y alguna que otra orden de búsqueda y captura, como si esto fuera un atenuante para asesinar impunemente. Parece ser que los medios de comunicación dan más difusión e importancia al currículum judicial de Sergio que al informe médico de su muerte, que se esconde bajo secreto de sumario, como siempre. Esta es solo la más evidente y visible de las estrategias que utilizan para callar y esconder la verdad cuando los resultados de su brutalidad cotidiana acaban en muerte y se hacen irreversibles. Si la muerte de Mustafa fue producto de un suicidio con unos cordones de los zapatos que todavía no han aparecido, la muerte de Sergio fue debida a que el sobreesfuerzo que hizo para resistirse a su detención lo llevó a la parada cardiorrespiratoria. Las mentiras esgrimidas en pro de salvaguardar las apariencias democráticas del Estado es la que le empuja a silenciar cualquier crimen que haya cometido, llevando inevitablemente a que estos se vuelvan a repetir. En este contexto, que se entienden todos los esfuerzos para evitar cualquier signo de protesta, las presiones a los familiares y al entorno próximo de los fallecidos o afectados, la persecución mediática y el acoso sistemático a los y las solidarias y a las que levantan la voz, el chantaje económico o las apresuradas brigadas de limpieza que solo se deshacen de las pintadas y pancartas hechas contra los cuerpos policiales. Es por todo esto que estamos hartas de la brutalidad policial, de las torturas, de las palizas, asesinatos, hartas del acoso a los inmigrantes, de las redadas, de los secuestros en centros de internamiento, hartas de la persecución, de la humillación, de la prepotencia, hartas de los seguimientos políticos, de los desalojos legales o ilegales, hartas de la complicidad política, hartas de las muertes provocadas por la comisaría de Manresa. Es por todo esto y mucho más que el 14 de enero estaremos en la manifestación que se ha convocado, porque estamos hartas, sábado 14 de enero a las 6 de la tarde, en Plaza Cris Rey de Manresa.
Sí, ahora también queríamos comentar un poquito con datos, con fechas, para recordar todo lo que, bueno, lo que han hecho los Mossos de Escuadra en este tiempo, y seguramente se nos escapan un montón de cosas más, pero bueno, algunas como para tener en cuenta, ¿no? En el 2002, por ejemplo, imputaron a 16 Mossos de Rosas acusados de dar una paliza a un inmigrante por haber cometido una infracción de tránsito. De tránsito. Ahí está. En el 2003, el 1 de abril de este año, Jordi, un vecino de Torá, fue detenido bajo la legislación antiterrorista por órdenes de Garzón. El 4 de abril, el joven fue ingresado a la UCI del Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, con una crisis de ansiedad fruto de las torturas y de las anfetaminas que le suministraron durante el periodo de incomunicación al que fue sometido. Durante ese mismo año, el 2003, los Mossos también asesinaron a Francisco Javier Román, un enfermo que se encontraba con un ataque de angustia en su casa. En reducirlo, le provocaron una parada cardiorrespiratoria. En el 2004, los Mossos matan a Farid Bendaudet en un piso de Santa Coloma, después de que en desproporcionado operativo los Mossos entraran en su casa. En el 2005, apalean indiscriminadamente a un joven en Lleida por no llevar el casco de la moto bien puesto, bien atado. Bueno, en el 2006 los Mossos detienen y apalean a un joven en Manresa. La detención se produce en forma muy violenta. El joven fue trasladado también al Hospital San Juan de Déu de Manresa y maltratado durante el trayecto. Una vez en el hospital, el joven no fue debidamente atendido por el personal sanitario y sufrió torturas dentro de la habitación. En el 2007 se hacen públicas las imágenes de la cámara de videovigilancia, que hablamos hoy de las comisarías del SCORS, las cuales dejan en evidencia la existencia de palizas y torturas indiscriminadas por parte de los Mossos. En el 2008, condenados dos bocados. Ah, vale, que no sabía. Dos Mossos por un delito de lesiones e injurias a un menor en el puente de Vilahumara y en Rocafort. En el 2009, las palizas de los Mossos a los estudiantes, estas ya más conocidas del Plan Bolonia. También decir que creo que cuando fue lo del Plan Bolonia, los Mossos también entraron dentro de la universidad y secuestraron cosas del centro de estudiantes, cosa que no pueden hacer dentro de las universidades públicas, ¿no? No pueden entrar. 2010 fue desmantelada una red de narcotraficantes que tenían estrechas relaciones con múltiples elementos de los Mossos de Escuadras, incluido un comisario, ¿no?
Sí, de hecho hay varios casos así de esta como macro corrupción así policial.
De los, claro, que sí. Están metidos en tráfico de todo, vamos, de trata, sí, de mujeres, de todo, droga, de todo.
Y sobre todo como más en pueblos y eso, hay como bastante impunidad y es como rollo, como en las pelis, ¿no?
Sí. En el 2011, el 11 de febrero, un chico es atropellado voluntariamente por los Mossos de Escuadras durante una persecución policial. El 27 de mayo, bueno, lo que hablamos hoy, el desalojo brutal de las indignadas y acampadas en Plaza Cataluña de Barcelona. El juzgado de instrucción 4 de Barcelona aceptó en diciembre la querella de 55 afectados y abrió diligencias contra toda la condena del mando, empezando por el director general Prat. Mustafa, vecino de Manresa, moría tras ser detenido por los Mossos de Escuadras. Actualmente, su caso se encuentra en investigación judicial debido a numerosas irregularidades que ofrecen la versión policial que acabamos de hablar, ¿no? Y en el 2012, lo que acaba de suceder en Manresa, que empezamos el año, realmente es terrible decir así, pero empezamos el año con tres muertes terribles, ¿no? Porque después ya vamos a hablar del CIES y bueno, y también el chico de Senegal que fue asesinado en el Besós, que igual no vamos a hablar mucho de eso, pero sí tenerlo en cuenta. Y Sergio, ¿no? Y empezamos el año con tres muertes que mucha gente diría, ah, pero son casos aislados, son cosas que no tenemos que meter todo en una misma bolsa, pero ah, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no son casos aislados, tenemos que empezar a mirar todo en su conjunto. Cuando hablemos ahora de los CIEs y del racismo y de todo lo que está sucediendo, también decir que no está pasando solamente acá. En toda la Europa racista se están produciendo, como bueno, como bien dicen los grupos de inmigrantes, ¿no? No nos olvidamos de Italia, de Melilla, de todos lados, donde están atacando inmigrantes. Bueno, empezamos un 2001 un 2001.
No, claro,
un 2012.
Donde se atacan, donde asesinan y donde aumenta el número de detenidos dentro de los CIE, ¿no? También.
Sí.
O sea, porque va aumentando también el bueno, el otro día, ¿no?, se comentaba porque evidentemente, claro, cuando aparecen, ¿no?, los centros de internamiento, los CIE, realmente hay como bastante opacidad un poco, ¿no? Como que no se sabe muy bien, no se habla mucho de este tema, cuál es su función, los días que tienen que estar la gente, tal, el por qué, ¿no? Como que siempre han intentado como acallar bastante lo que se cuece dentro, como siempre, ¿no? Cuando hablamos también de otra, que también son cárceles, ¿no? Cuando hablamos de los taleos, que parecen ciudades apartes, ¿no?, que tienen sus propias leyes y tal, y que la gente no suele como acceder a la información, o todo se manipula así de cierta forma. Pues decir que bueno, tanto los CIES como, por ejemplo, del Sur y el CIES de Barcelona, que va en cabeza ahora también, son donde más denuncias hay, donde hay hacinamiento, donde, bueno, donde hay tantas irregularidades, tanto abuso, ¿no?
Sí, hubo un
momento. Que esta última muerte ha salido en todos los medios cuando no es habitual.
Claro, sí.
Porque este tipo de situaciones no salen en los medios. La cantidad de muertes, la cantidad de denuncias que se han producido, tanto en los CIES como en los talegos, o sea, no salen estas noticias en los medios.
No, de los CIES hace unos años que directamente ni se hablaba. Vos le preguntabas en la calle a la gente.
O la gente no sabía ni qué era.
¿Sabe que es un CIE?
Claro.
No. Y ahora la gente sabe que un CIE es como una cárcel para inmigrantes, pero tampoco dicen bien lo que es el CIE. Porque en realidad el ser inmigrante no es un delito, para empezar.
Claro.
Entonces, estar indocumentado, por lo tanto, no es un delito. Puede ser una falta. Y una falta no tienen por qué encarcelante. Entonces son cárceles que son ilegales.
Claro.
Los CIEs no están dentro de su legalidad burguesa. O sea, tienen esa contradicción porque actúan como cárceles, como tal.
Los Guantánamos españoles.
Claro, ¿no? Le llaman centro de internamiento. La ley de extranjería ahora, que se ha modificado el año pasado, dicen que se puede retener a las personas hasta 60 días. Después de ahí te tienen que o dejar en la calle o te deportan. Pero en realidad son cárceles. Entonces la gente está denunciando eso. Tienen que dejar de existir los CIEs. Tienen que cerrar. No es que tienen que tener mejores condiciones. Tienen que cerrar porque son cosas que no tienen que existir, porque ser inmigrante no es un delito. Y mucho menos para que te priven de tu libertad, te metan en ese agujero, no te dejan ver a nadie, no dejan que entren a verte, no se sabe cómo están las situaciones por dentro, y meten miedo, porque en realidad también las cosas que se dicen es que con esta ley de extranjería, que el hecho de abrir estos centros de internamiento, estas cárceles, es para meter miedo al resto de la sociedad que no agarran, ¿no?, que no meten dentro del CIE.
Claro.
Pues si estás indocumentado, bueno, no te cueles en el metro, no hagas esto, no hagas los otros, que no te vea, disfrazate, que no sé cuánto, no salga, meten miedo, porque está de todo eso a que vas a ir a comprar el pan y te van a agarrar y te van a llevar al CIE. ¿No es casi como el cuento a los niños cuando los atormentaban con el hombre de la bolsa y no sé qué? Pues te atormentan con el hombre del saco. Pues ahora te atormentan con que te llevan en el saco al CIE. Es terrible. Sí. Y esa es la situación, y un día vamos a hablar más profundamente sobre la ley de extranjería, porque hay nuevas modificaciones, entre otras ya están quitando todas las formas a vida y por haber de poder regularizarte, ¿no? Ya se sabe que están cerradas las formas por trabajo.
De hecho viene al caso, es en Andalucía o en Murcia, ahora concretamente no me acuerdo del juzgado, pero bueno, salieron todos los medios porque era como algo así, un caso como muy súper chungo, pero que no pasa nada, ¿no? Como que a este señor, a este juez, le ha costado la broma solo 3.000 euros y ya está, ¿no? Un juez ha sido acusado incluso por todas las trabajadoras de juzgado, ¿no? En plan, pues, por toda el tipo, no. O sea, ponía 1.000 obstáculos para la regularización de los papeles de la peña. Insultaba a todo el mundo, bueno, ¿no? Como una actitud así como súper machista, racista, súper abuso de poder, pero ya a un nivel brutal. A todas las trabajadoras las trataba fatal, fatal, como que todas eran inútiles, que no entendían nada, que aquí no venía. Bueno, salían varios calificativos, ¿no?, a ciertos sectores que bueno, que por una cosa o por otra, pues estás involucrada y acabas en la administración de la justicia, ¿no? Sea por lo que sea. Y bueno, salió todo el informe y al final, pues a este señor la broma le ha costado como 3.000 euros, ¿no? Simplemente, no se ha profundizado en el caso, que a mí me parece que es gravísimo, súper grave, porque las propias trabajadoras han denunciado esto. O sea, ¿cuál es la situación que hasta una trabajadora que igual, para mí, mi opinión personal, ¿no? Como los trabajadores que trabajan dentro de la justicia, pues la verdad, que afinidad, pues no hay, ¿no? O sea, es un sector que es bastante, bueno, sí se quejan porque tienen muchas horas de trabajo o que no tienen, ¿no? Como los equipos, la infraestructura, tal y no sé qué, pero forman parte de un engranaje como bastante chungo, ¿no? Y que sean los propios, las propias currelas que vivían, muchas están con depresión, bueno, ¿no? Como de este acoso y de este rollo, bueno, que es parte también de la misoginia también de este pibe, que es un engendro ahí, como un rollo como muy particular, ¿no? Como muy de la época franquista, así como que incluso el pavo fardeaba y alardeaba, ¿no? De esta actitud, y como que nadie hacía nada, ¿no? Este hombre abiertamente decía como a esta gentuza no le voy a regular los papeles, a las mujeres solteras son unas putas, ¿no? No les voy a... O sea, era todo como un... Que evidentemente, pues qué casualidad que eran estos sectores. También, ¿no? Que dice mucho también.
Y sigue creciendo.
De esta... Sí, porque claro, solamente tiene una multa de 3.000 euros, ¿no? Y que para un juez 3.000 euros, pues no es nada. No. ¿No? Porque tienen sueldos desorbitados también, ¿no? A nuestro modo de ver. Hay gente que igual no le parece desorbitado, pero para nosotras sí, ¿no? Tiene un sueldo bastante grande. Y las trabajadoras, pues no, pues igual se van a tener que ir del lugar. ¿Cómo vuelves tú, no? A trabajar cuando has denunciado. Bueno, en fin, ya sabemos cómo este tipo de situaciones. Y de repente o sea, han salido como mogollón de datos y mogollón de situaciones que tú dices, hostia, qué heavy, ¿no? Sí. Y que bueno, sí que pienso también que no es un caso aislado también, dentro de como de la justicia, ¿no? Dentro de la administración de la justicia, en el sentido de, igual que este juez, pues hay innumerables jueces.
Franquistas, un montón, ¿no? Cambiado.
Fachas, racistas, machistas, ¿no? Que están ahí como encargados de administrar la justicia. Pues...
Sí, esta es la justicia que hay. Sí, sí, sí. Esto hay que saberlo, porque hay que saber una también a qué se enfrenta cuando hace denuncias y en quién te va a tocar y lo que sea. Y hay que manejar también las armas del enemigo, es decir, saberlas. La ley de extranjería, que no es algo muy común que vos digas, oh, hoy me voy a leer la ley de extranjería, a ver qué dice. No, porque aparte ni siquiera te dicen cuáles son los cambios de la ley de extranjería hasta que no tienes que ir a hacer algún trámite y te das cuenta, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que saberlas, porque están en contra de nosotras. Entonces tenemos que manejarlas para saber también qué denunciar, qué combatir y qué exigir, y no caer en falsas, porque a veces nos dicen, no, bueno, pero no es tan grave. Bueno, si la cantidad de deportaciones no son tantas como las que dicen, más para meter miedo que las cantidades reales de deportaciones que hay. Puede ser que no haya tantas, pero que haya, bueno, ya es suficiente.
Claro, no creo que
con que haya una deportación, claro, ya es suficiente.
No creo que se trate como de números, ¿no? Es más como la política, el por qué aparece la ley de extranjería, en qué situación nos encontramos. O sea, no es tan simple como decir que no... Que no, igual no es mucho, ¿no?
Porque... No, que lo ponen como medida para amedrentar, pero que no es tan real, ¿no? Sí, es completamente real. Y lo mismo todas las modificaciones que están haciendo en la ley de extranjería, que parece ser que ahora quieren quitar también la de arraigo. Es decir, que si vos vivís más de 3 años, puedes pedir la residencia por arraigo, también la quieren quitar. Es decir, no te dejan regularizarte por trabajo, porque esto lo abren una vez cada 10 años, cada 5, e investigan un montón los casamientos mixtos. Ahora no te quieren dejar regularizar.
Bueno, y trabajo, claro, que, o sea, encontrar un trabajo y que te ofrezca. O sea,
no, eso
super...
ya no existe. Desde el 2005 creo que fue la última regularización. Olvídate, claro, de que alguien te regule por... Bueno, creo que no se puede ya, de hecho. Claro. Entonces abren por periodos, ¿no? Y menos en estos momentos, cuando la nueva ley de extranjería, otra de las cosas que dice es que un contratante, un empleador o empleadora, primero tiene que contratar a alguien de adentro y luego, si quiere contratar a alguien de afuera, tiene que justificar por qué contrata a alguien de afuera. Y esa persona se tendría que volver, salir del país de forma así media, para que volver a entrar con el contrato de trabajo. Cosa que no lo van a hacer porque nadie puede argumentar por qué quiere a esta trabajadora así y a este no, ¿no?
Claro.
Y aparte de otras cosas, pues te piden ahora lo nuevo también, ese certificado de integración que te da tu ayuntamiento. ¿Me quieres decir qué es el certificado de integración?
Bueno, sí, igual a nosotras nos encantaría, sí que vamos a hacer un especial, pero nos encantaría hablar de esa de esa palabreja, ¿no? Integración, qué significado tiene para la institución, que por eso la utiliza mucho y apuesta mucho por esta palabra, ¿no? Entonces tiene unas connotaciones, tiene un significado que le da la institución. Y será muy curioso averiguar también cuál es el significado de la connotación que le da el resto de la gente, el ciudadano de a pie, sí, la gente de la calle, ¿no? Claro, porque se utiliza mucho en el vocabulario. Y a veces es como que las palabras, ¿no? Ese estigma ya de que las palabras, su uso, de repente llega un tiempo que ya no se sabe muy bien. Porque la gente habla de eso y integración a qué. Incluso igual la gente no sabría ni decirte a qué, ¿no?
No, porque te dicen, sí, ya esta persona está muy integrada, sí, hace, estudia acá, hace lo otro, qué sé yo, no sé, ni siquiera lo relacionan tampoco.
Como si estudiar fuese algo raro, ¿no?
Sí, pero no lo toman con el sentido de está, o sea, cuando dicen está muy integrada, quieren decir está muy asimilada, muy cooptada, ¿no? Muy aculturizada, claro, en realidad. Mm. Pero utilizan la palabra integración como para decir, pues sí, la hemos ganado, ¿no? De alguna forma. Ya tienen nuestros valores, nuestra forma de actuar, ya hasta hablan nuestro idioma, piensa como nosotras, como si fuera un pensamiento único, como si fuera una realidad única, ¿no? Yeah. Aparte en un mundo donde, no sé, la inmigración tiene por lo menos del Homo sapiens 1,5 millones de años, ¿no? Desde que salimos de África todas. Entonces, ¿de qué hablamos?
Es que es más viejo antes de que...
hablando.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, si el término de integración sí que está bueno un día analizarlo, porque aparte es un tema que ya es legal, ¿no? Ya te piden un certificado de integración, pues a saber qué están diciendo con integración. Entre otras cosas, el certificado de la lengua y de haber hecho cursitos y todas estas cosas.
Claro, ¿no? Y que aparte, esto ya como una broma pesada, ¿eh? Es que igual ni a la gente autóctona igual no le darían el certificado de integración, ¿sabes? O sea, ¿no? Es como... Por eso es interesante analizar la movida, o sea, porque... Una vez hubo un intento, ¿no? Pero como que le salió muy... Era una idea muy descabellada y como que no prosperó. Pero... Y creo que era por Convergencia y Unión también, ¿no? Hubo un momento así, un tiempo, hace unos años, como que ellos querían proponer como este documento de integración. Creo que unas cosas como súper surrealistas, ¿no? En plan, ¿conoces la fiesta de nosotros? Eran como cosas así como muy ridículas que tú dices... Hostias, por pura curiosidad me gustaría saber qué respondería como alguien autóctono acá... Que igual, yo igual no tenía tal información de todo, ¿no? Pero era como, igual, ni siquiera una persona de acá tampoco ni participa, ni apuesta, ni cree en esto, ni lo sabe, a lo mejor, ¿no? No sé. Que incluso ellos propusieron un modelo que ya era como, bueno, que sería muy interesante como analizar esto, en realidad, ¿no? De,
sí, sí.
¿En qué se basa? ¿Cuáles son las pautas, no? Y ¿por qué no salir a la calle y preguntar? Y hacerle el test a todo el mundo, así, ¿no? Como en plan de... para ver, o sea, como que caiga por su propio peso, ¿no? La historia también. Sería muy interesante. Nos la apuntamos.
Sí. como tantas cosas que nos vamos
como
a
tantas
montando.
Cosas. No, la verdad que este año se nos va a acumular la faena porque, bueno, porque sí, ¿no? Porque se nos viene un año bastante cargadito. Sí, esperemos pero... que de cosas muy emocionantes también... ¿No?
Sí, sí, lo que estamos tratando de, por eso también, si nos están oyendo, de si tienen buenas noticias para darnos, llamarnos.
Por favor, llame.
Porque queremos buenas noticias también de aunque sea pequeñas conquistas que claro. podamos contar, las queremos también transmitir por la radio para que no sean todo tan realista,
tremendo.
¿No? Tan, sí, la realidad que vivimos todos los días, también escucharlas por la radio.
Claro.
Como no decís, uff, son las 7 de la mañana y hay.
Son las 7 de la mañana y un. ¿No? Los muertos es como.
En la carretera y en no sé qué. Y
sí, sí.
La cola de desocupación, los 5 millones de parados, los recortes masivos. Bueno, son
violencia de género, ¿no? También ya hay varios casos. Sí, sí. En realidad, o sea. Para mí, como lo más positivo que podemos sacar de toda esta situación, que ahora vamos a continuar y hablar sobre el joven asesinado en el centro de internamiento aquí en el CIES, en la zona franca en Barcelona, en Carcelona, para mí también es como que igual las situaciones de esta impunidad pues cada vez se va difundiendo y más gente se va haciendo eco, aunque no le guste, de lo que se entera a la gente, ¿no? Porque la gente como que le cuesta incluso a veces llegar a entender esto o decir, sí, la policía, no, es como, sí, señora. Sí, señor, ¿no? Sí, la policía también mata y tal, y no sé qué, y bueno, pues tiene placa, pipa y impunidad para hacerlo, ¿no? O sea, es como es así, ¿no? cada vez más gente se entera de estas situaciones y cada vez igual, si se empieza por una solidaridad y de ahí se hace extensivo y de ahí se pasa con, ¿no?, acciones, pues esto ya es positivo de por sí. O sea, no queremos ser negativas, ¿no?
Sí, sí, claro. Empezamos el año pasado también con un montón de protesta social, ¿no? Eso claro. También hay que decirlo. Hay indignación, hay acción, hay gente solidaria, bueno, que se están haciendo...
Hay acción, reacción, claro. Ocupación.
Claro, y solidaridad, que eso es lo que no nos pueden quitar,
claro,
¿no?
Claro.
Y que eso se manifestó, bueno, de hecho, en la manifestación de ayer en la Puerta del CIE, ¿no?
Claro.
Esas son las cosas que nosotras rescatamos como positivas de decir... Pues ante tanta impunidad, si la violencia circula, como dicen, pues la resistencia también. Y creo que ahí está, ¿no?
Sí.
Si estamos en resistencia, porque todo es un machaque, un ataque, pues ya pasaremos a la ofensiva también, ¿no? Que es el paso que hay que dar, que es
sí.
Lo que nos toca a la sociedad en su conjunto. Yo estoy hablando, cuando hablo así, digo a la sociedad en un conjunto, porque tenemos que ser conscientes todas de lo que está pasando, y si vamos a pasar a la ofensiva, tenemos que pasar todas. Que ya que nos machaquen a palos, que nos recorten, que nos dejen a 2 euros el metro, que nos aumenten los tarifazos de todo. O sea, ya está de estar en tiempos de resistencia. Ya está, ya no se puede resistir más, ¿no?
Sí.
Un poco la sensación de que da. Y bueno, y es un poco de lo que la gente también está haciendo, ¿no? Porque el sector de salud ya está saliendo, va a haber huelgas, bueno, todo eso ya después... lo vamos a contar,
sí.
Pero sí que está viendo un pasito a decir, bueno, ya basta, ¿no?
Sí. Bueno, aquí ahora, ¿no? Para terminar con este bloque, ¿no? Que estamos hablando aquí, analizando un poco esta impunidad, estos abusos de los cuerpos represores del Estado para el resto, o sea, para los políticos y para una parte de la sociedad son cuerpos de seguridad. Para nosotras no, y para mucha gente tampoco. Contar que la situación del CIE, está acá de Barcelona, pasó en la madrugada, el 5, ¿no? Del 5 al 6. Un chico de 21 años, originario de Guinea, pues murió en la celda, y que tenemos noticias, hemos sacado concretamente una noticia de la directa, que se le negó asistencia médica. Y como siempre, bueno, pues que esto a través, ¿no? Es como tenían un traductor, el traductor no hizo bien la traducción, tal, no sé qué. Pero bueno, para mí esto son como cosas agregadas que en realidad es como para llegar a entender una situación que tú dices, bueno, hay un muerto. Entonces, a partir de ahí, hablemos hacia atrás, pero hay un muerto, ¿no? A mí no, o sea, es como un rollo de... ¿Cómo que no tenían un traductor? Entonces, como que, ¿no? Tú tienes a la gente encerrada, no tienes un traductor, no sabes qué tiene esa persona. Es como una situación de ¿qué es eso? Entonces, ¿no? Peor que una cárcel, o sea, ¿qué es eso en realidad? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Como que ya es como que la culpa que es del traductor, o sea,
sí, no,
que incluso los medios, ¿no? De masas, que a mí me da bastante rabia esto, cuando utilizan cierta información, les parece, cuando la agregan, les parece relevante, y cuando les parece relevante, ¿cómo argumentan esta información? También, ¿no? Pues evidentemente los bueno, pues la versión policial, evidentemente, no es como un, bueno, de muerte natural, ¿no? Es que aquí la gente se muere de muerte natural o se suicida, ¿sabes? Porque sí, mira, esto es así, ¿no? Y evidentemente, pues al día siguiente, gran parte de compañeros y compañeras allí en el CIES, pues se declararon en huelga de hambre. Concretamente, pues no desayunaron, ¿no? ¿no? Yo no tengo la información si se ha continuado con la huelga, si la gente que nos esté escuchando y sabe si esta huelga ha continuado y nos puede dar más información, que nos llamen a través del teléfono 93-359-4900. Decir también que bueno, teníamos aquí más información. En estos últimas muertes, ¿no? También, que evidentemente son circunstancias extrañas porque no se aclara nada, ¿no? Solamente se ha contado la versión policial, pero tanto las familias como la gente de la calle o gente solidaria de colectivos, etcétera, pues no están, no se quedan como satisfechos con esas versiones, ¿no? Y entonces quieren investigar, denuncia y quieren ir a la raíz del asunto. También está la situación de un joven de Ecuador y otro de Marruecos. O sea, todas estas denuncias sigue la investigación, todavía están abiertas, porque las familias han presentado estas denuncias. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque se va a presentar también denuncia con esta situación. Y nada, si tenéis más información sobre el caso, pues nos gustaría que...
Sí, que nos llamaran. Ayer fue la manifestación solidaria, que según cuentan nuestras corresponsables estaba más lleno de cámaras, de medios de desinformación masiva, que a saber qué dirán. Porque, bueno, lo que estábamos diciendo, ya no lo pueden tapar con nada. En los últimos 3 años ya hay 3 muertes dentro del CIE de Barcelona. Esto es terrible y no han quedado impunes totales, pues no se va a tolerar más. No más muerte dentro del CIE, bueno, no más CIE. Y a ver, la gente está protestando, se ha empezado el día 31 con una manifestación también dentro, bueno, como en todas las cárceles y por lo tanto también en el CIE, de muestra de solidaridad y para romper los muros del silencio, para tratar de eso, ¿no? De acabar con estas fronteras de que separan y que dejan a la gente privada de su libertad. Pues se hizo rápidamente esta acción de movilización el día de ayer, el día domingo, y si bien es distinto el CIE que por ejemplo que la cárcel de mujeres, porque en la cárcel de mujeres sí que las chicas te pueden ver por las ventanas y si puede haber un diálogo directo, en cambio en el CIE no, porque a quien no haya estado nunca, hay que decirlo que ya llegar es bastante difícil, está en zona franca, hay que tomarse un colectivo del 109 que te deja, bueno, bastante lejos, que después tenés que caminar un montón entre medio de esas fábricas y esas cosas.
El lugar es súper inhóspito y la verdad es que está lleno de seguratas, de policías y...
A las familias les cambian los días de visitas, bueno, y todas esas mierdas que hacen que ya las mismas familias muchas veces no se animan ni a ir al CIE porque quizás tampoco esté regularizada su situación. Hay unos paredones gigantes que te separan con el resto del edificio. Bueno, que digamos que son cárceles más nuevas donde las están haciendo de forma de que no puedas tener ningún contacto, ¿no? Ayer la compañera que estuvo nos contaba de que se ha dejado la garganta gritando para que trataran de escuchar del lado adentro porque es más difícil también ese contacto, ¿no?
Sí, también decir, bueno, como buenas noticias, entre tanto, en una de la penúltima manifestación que se hizo también en el CIES de acá de Barcelona el 18 de diciembre, pues era lo que se gritaba el 31, ¿no? En plan, después de esta mani, la gente logró escuchar la manifestación de la puerta y entonces era como, ya nos hemos enterado de que nos pudieron escuchar y es porque hicimos un montón de ruido, entonces no hay que seguir haciendo mucho ruido porque llegaron a escuchar, ¿no? Y es lo que comentabas tú, es como muy... O sea, es una cárcel como bastante jodida, en realidad.
Sí.
Sí. Bueno, y también, terminando con esta noticia, pues la versión oficial, ¿no? La razón oficial de su defunción, del chico muerto en el CIES, de la madrugada del 5 al 6, por muerte súbita. O sea, ¿no?
Muerte súbita.
Es como... Sí, es increíble, es increíble. Sí. Bueno.
Pues nada, vamos.
Pues aquí dejamos aquí la noticia, decir que bueno, que iremos comentando también a ver cómo se va desarrollando también este caso, que no es un caso aislado, no es el único, hay muchísimos y por suerte también hay como investigaciones abiertas, ¿no? De que las familias han decidido como avanzar con la denuncia y cueste lo que cueste y con todos los obstáculos que se encuentran, que son muchísimos en realidad. Pues que vaya a algún puerto y que evidentemente porque los culpables, bueno, yo directamente los colgaba de la plaza pública más grande y boca abajo, ¿no? Bueno, que sea el pueblo el que decida cómo tienen que acabar sus días, ¿sabes?
Es que eso va a empezar a suceder, como contaban los chicos de Senegal también con todas estas muertes que están sufriendo racistas, tanto en Italia como, bueno, aquí también en el Besós. No es que si no hay justicia va a haber venganza, porque la justicia nunca va a estar de nuestro lado, ¿no? Entonces,
bueno, este es el cambio, ¿no? De la época feudal al capitalismo, realmente. Antiguamente, ¿no? Como que las causas también de como la justicia que se tomaba la gente eran otro tipo de situaciones, así, pero nunca privación de libertad. Qué curioso también, ¿no? Es como era igual, te mataban a piedras o no, o en el pueblo, ¿no? En la plaza te hacían no sé qué, no sé, pero nunca privación de libertad, como que no lo encontraban relevante, ¿no? Y de repente con el capitalismo, claro, ¿no? La privación de libertad, la defensa de la propiedad privada, como que ya se aumentan otros atenuantes, ¿no? Que también se podría como hacer como ese desengranar esta maquinaria así, porque también como ha sufrido un proceso, ¿no? Igual que los centros de internamiento igual no han existido siempre, ¿por qué empezaron a existir? Europa fortaleza, todo está como bastante relacionado y todo tiene un porqué también, ¿no?
Sí, la aparición de los estados, las fuerzas represivas. Antes en un pueblo, si vos tenías una persona que era malvada, que, no sé, le pegaba a los niños, a los ancianos, que era una persona malvada, pues hacía la justicia vindicatoria, ¿no? Y claro, a la persona se la desterraba o se les hacía... ni siquiera eso que vos decís, la privación ilegítima de la libertad, ¿no?
No queremos
a esta persona conflictiva que le pega a los ancianos de nuestro pueblo, pues fuera, venga, chao, ¿no? Adiós, adiós. Eran otras formas de justicia, tratar de buscar eso, de buscar, de cuidarse entre la misma población, de buscar la solidaridad, de buscar una composición hacia la persona y hacia la sociedad, y no eran necesarias ni las cárceles ni otras movidas, porque eran otras formas de garantizar la justicia. Ahora lo que estamos hablando es de otro tipo de justicia, que es esta, ¿no? La justicia penal, la justicia civil, que arman los estados y que poco y nada tiene, y que son mucho más vengativas de lo que es la justicia vindicatoria. Eso también hay que decirlo.
Sí.
La justicia vindicatoria...
Y desproporcionada, ¿no?
Se trata de buscar la justicia del bien social para todo el mundo. Entonces se hacían otros tipos de práctica. En cambio, en este sistema es mucho más vengativo porque ya, bueno, ahí están, los CIEs, ¿no?
Claro.
Eso es una cizaña contra la persona, es una venganza terrible contra la persona. En cambio, la vindicación es otra cosa. Este sistema es patético, porque, bueno, y de hecho existe la pena de muerte, ¿no? Bueno, esas cosas que a ver, después hablan de que la venganza no sé qué, no sé cuánto. Pues la venganza es mucho, la real venganza es mucho más inofensiva de lo que hace esta gente.
La real venganza a veces es mucho más equitativa, ¿no?
Equitativa, claro.
Ante la situación, claro.
Sí. Claro, en realidad estos son unos cizañeros que están inventando un aparato de penal que lo único que quieren es atomizar y a la persona, en privarla de su libertad, en que se pudra en la cárcel, en que su reinserción, que le llaman a la sociedad, ¿qué es la reinserción? De que haga mea culpa, de que sea cristiano.
La reinserción es lo mismo que la integración, nena.
La
reinserción es lo mismo que la integración, o sea, nada.
No, bueno, y eso es el sistema. Es que está todo engranado. Hoy hablamos de la policía, pero otro día también hablaremos de la justicia, porque es todo un mismo aparato que actúan juntos y que que no podemos tomarlo todo por separado, ¿no? Porque vivimos una sociedad en conjunto donde todas estas cosas están engranadas.
Sí, sí. Está todo como mucho más mejor hilado de lo que nos pensamos o conocemos, porque para que funcione, ¿no? Porque si no, no podría funcionar como este sistema súper horrible, ¿no? O sea, no funcionaría si no existieran tanto los cuerpos represores como, pues, sus cárceles, ¿no? Macrocárceles, que incluso ya hay macrocárceles en España, que incluso eso no existía, ¿no? Hace unos años, o sea, como que esto va aumentando, ¿no? Y también realmente, claro, ¿no? Lo que hablábamos de esta desproporción, ¿no? Igual ahora como están en el candelero, ¿no? Todos estos casos de corrupción política que realmente yo estos días, no sé, ¿no? La única pregunta que me puedo llegar a hacer cuando termino de ver un noticiero, que a veces la verdad que si no los ves puedes tener un día mejor, puedes tener un día un poquillo más alegre, ¿no? Si no ves la noticia. ¿Dónde está toda la pasta que se han robado? ¿No? O sea, se hablan como de mogollón de corrupción política, algo muy desorbitado, hablan de cifras como que igual no las sé ni nombrar, ¿no? No sé, pero bueno, pagan cifras millonarias por fianzas, pero entonces no se comen la preventiva, pero bueno, al final es como se van a librar, porque evidentemente, claro, tienen abogados que tal, que no sé qué, ¿no? Tienen para encubrir las pruebas, porque de repente, pues un presidente de una comunidad autónoma, si solo... ¿cómo se dice? Ay, es que como es algo que no hago, declara Hacienda, ¿no? Solo su sueldo. Y de repente paga 2 millones de euros de fianza. Es como, a ver, señor, tiene 4 palacios, o sea, ¿no? No sé cuántas casas, palacio. Es como, a ver, peña. O sea, un pavo que solo declara como su sueldo y tal y no sé qué. Y esto estoy hablando concretamente del presidente de Baleares, ¿no? Que ya no lo es. Pero es como, hay un montón de casos. Otro día también podríamos hablar de esto. Muchísimos. En Andalucía era como un caso en plan de, por parte del PSOE, que ya da igual el color aquí, ¿no? Es como, todos están metidos en esta mierda de vivir a costa de los otros, ¿sabes? O sea, así de claro, ¿no? Que se habían inventado no sé cuántas prejubilaciones inventadas. Eran millones. Millones. Ya no te hacía falta incluso como de alguien a lo mejor darle la prejubilación antes de tiempo, tal. Inventadas. No existían. Estas personas no existían. O sea, a ver.
Y ya no, bueno, por eso, ¿ves?
Claro, ya no es una cuestión en plan de, ¿no? O sea, no me quedaría satisfecha en el sentido de, bueno, igual va el talego. Es que no quiero que vaya el talego. O sea, esta persona tiene que devolver la pasta.
Hay que expropiarles todo.
No, los bueno, bienes, la pasta.
Hay que expropiarles todo y donde más les duele es en el dinero, porque es así. Pues hay que hacer
no,
como hacen en
y el. Y nos saldrían el triple de cuentas, ¿no? ¿Cuál es el déficit que tiene, que necesita el Estado para llegar? No haría falta. O sea, es más. Le subirían el sueldo a todo el mundo, ¿sabes? ¿No? Subirían las pensiones, el sueldo. Podrías ir hasta la Seguridad Social a que te quite la cera de los oídos cuando te dé la gana. O sea, nadie te pondría ninguna pega, ¿no? Es como... No, es como un rollo ahí como muy... Bueno, yo creo que ya la balanza, ¿no? Y está tan desproporcionado todo. Que es como un rollo de... A ver, chiquín, ¿no?
Bueno, pero también esas buenas noticias que ya comentaremos tienen que ver con esto, ¿no? De tomarse la justicia a su propia mano. Es decir, pues si estos ricos y parásitos que solo les han robado todo y les preocupa el dinero, van la gente de los pueblos que trabajan de campo en el sur y les expropian sus tierras, que bastante buenos son, que solamente les expropian las tierras.
Claro.
Y las utilizan ellos de forma colectiva para trabajarlas y demás. Pues hay que, bueno, ellos en el sur ya nos dan un ejemplo de empezar a meterse en sus tierras, pues hay que meternos en todo. Hay que expropiarles sus palacetes, hay que expropiarles sus cuentas, es hay que claro. sacarles todo, todo.
Y expropiar todos esos bienes y que pasen a la gente, ¿no?
Claro.
Que sea público, porque es un dinero público robado, ¿no?
Un hospital de niños en un palacete de esos, ¿sabes? Qué lindo, ¿no?
Claro,
¿no?
Es como...
Claro.
Sí, sí. Evidentemente que por proyecto, ideas, o sea, la gente y más de los pueblos, ¿no? Que es más de tú a tú, que la gente sabe los problemas y cómo se podrían resolver de manera muy fácil, ¿no? No a gran escala ya, sino la gente que se relaciona e intenta, pues, apostar por esta solidaridad y resolver los problemas con sus vecinos y vecinas y tal, y paliar las necesidades de alguna manera, pues colectiva, sí que sabrían, ¿no? Cómo poder solucionar los problemas de sus pueblos, evidentemente. Y claro, bueno, pues no nos vamos a desviar porque ya vamos a entrar con este tema económico en el segundo bloque.
Ya nos desviamos.
Ya nos desviamos. Vamos a poner un tema y ahora pasamos ahí al segundo bloque. Vamos a pasar un tema con la situación de contra los CIEs. Fuego los CIEs.
Desde Radio Bronca, Barcelona, para todos los oídos del mundo y el extramundo, fuego al CIE Zona Franca, fuego a todos los CIEs, abajo los muros. Dale ahí. Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores siempre, siempre este mismo lamento. Y a las de adentro, y a los de adentro. Y a las de adentro, y a los de adentro. Y a las de adentro, y a los de adentro. Y a las de adentro. A las de adentro no estáis solas, hermanas, no nos callamos. Aunque ahora os parezca lejos, estamos a vuestro lado. Y esto que está sucediendo hay que gritarlo, reventarlo. Qué ganas de untar de mierda a los que están tomando el mando. Por ahora les señalamos, pero claro y sin dudarlo. Cuando hagan falta golpes, aquí tendréis nuestras manos. Piedras y palos. Quememos CIE, zona franca. hacemos pie, zona franca, allí se mata y se maltrata, y aquí nadie sabe nada y quien lo sabe calla, y mama como siempre, siembran la muerte, bien alejados y escondidos de la vista de la gente, para brindarte la suerte del autóctono, ignorante y inocente, que no ve nada de nada y así no puede dolerte. A mí me sale gritar fuerte desde el vientre que ya basta, que no pensamos callarnos, os la liaremos parda, estamos hartas, que hasta las peras estamos de esta farsa, que hasta las peras estamos de esta pasma, que hasta pienso tantas veces en las armas, cada vez más. Y es que no, así no conseguiréis dividirnos, yo ya sé con quién voy y quién es mi enemigo. Lo identifico por sus hechos y un método científico, está claro, da lo mismo el lugar donde haya nacido. Así que apunto con mi dedo a ese amplio abanico que se abre entre el rico y el político de circo, y el que lleva plaga y pipa, el directivo de organismos, el que es director de un sitio en que tortura no es delito, el asesino. Mohamed, no te olvidamos, tu muerte no fue un suicidio. Tu muerte no fue un suicidio. Al que sonríe prepotente a ti te digo, no quiero compartir contigo ni este aire que respiro. Eres un café reflexivo, eres castigo. Eres amigo del jodido dolor, ruido que sobra en la obra. Eres muro en el camino, eres alambre de espino. Eres la ausencia del don y así, cabrón, dominas aunque perdido. Prieto, a ti te digo, Prieto, yo si quiero un trío, tío, ven, liga conmigo, aquí te pillo, aquí te yo, que si te pones a tiro te dedico a mi bolsillo, mírame como sonrío, aprieto dientes, tiro fuerte de ese maldito gatillo, ven y listo, una O en tu flequillo, como has visto este espejismo provisto de dramatismo, no es un libro de argumentos, pero al menos es conciso, quizá cambiemos el arma por un bate o un martillo, y ahora vuelvo al estribillo, que solo leo veneno si releo lo que he escrito. Te esquivo, así te esquivo, así te esquivo. Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y cuando construyes un centro de miseria, el odio será la respuesta y estas letras son la muestra. Aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras, pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es nuestra fuerza.
Y bien, aquí os dejamos con otro tema de música y ahora pasaremos al segundo bloque del programa y hablaremos un poco de la situación económica y, por supuesto, de todas las huelgas convocadas y e indefinidas.
España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible. ¿Cubana? Tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante.
Posible emigrante.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
¡Hey! No me dejaron entrar en España porque como soy negra, esa gente soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la poma, cogí la guadaña, me fui a la montaña cortando caña. No tengo la gaña, no como la hazaña. Babilón, tú no me engañas. Y en el Yuma estoy, pa' arriba la sierra, pa' fuera piraña. Y esta negra no se empaña.
¡Oíste!
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar?
Sí.
Desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada.
Latinoamérica
tiene derecho a emigrar.
África
tiene derecho a emigrar.
Caribe
tiene derecho a emigrar.
Asia
tiene derecho a emigrar.
Tercer mundo
tiene derecho a emigrar.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo.
aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar.
Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es
nuevo matriarcado, nueva inspiración, tierra madre, super revolución.
Salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, lo real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate racismo, quítate clasismo, quítate babilón.
Quítate,
quítate ya.
Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar.
Seguro. Direte na cibat, tu tem que servir com bat. Venos armas, nunca por direita, cuerpo, direte na cibat.
CIE, Centro de Internamiento para Extranjeros. Los CIE son uno de los tantos instrumentos de opresión racista por parte del Estado. Una herramienta de la máquina de expulsión, que empieza con las redadas racistas, luego la instancia en el CIE y por último la deportación y expulsión a sus países de origen.
CIE, cárceles racistas. Cárceles de tortura, aislamiento y dominación.
Visibilicemos la realidad del CIE. Mostrar nuestra solidaridad con las luchas de resistencia por parte de los retenidos en los CIEs. Estamos contra las fronteras internas y externas.
Estamos en contra del control social. Luchamos por la libre circulación de las personas.
Desmontemos las vallas del racismo.
Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. En directo los lunes de 11 a 1 de la tarde y en repetición
los jueves de 17 a 19. Ante la basura clerical,
feminismo radical.
A la represión social,
fuego.
Al estado patriarcal,
fuego.
Al maltrato laboral,
fuego.
Al mandato familiar,
grita fuego, fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar, vaya.
Bueno, y aquí empezamos en este segundo bloque del programa de Rebeldes sin Sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, también el 96.6. Evidentemente, les recordamos y estos bastardos empresarios de AM2 FM, pues nos lo permiten, ¿no? Ya sabéis. Luego, vale. Sí. Ya iba a entrar yo en otro tema que no tiene nada que ver.
No, sí, hoy tenemos un programita así, nos vamos metiendo, bueno, como somos, ¿no? Un poco por aquí, sí. Un poco por allá, así somos. Bueno, ahora queríamos leerles unas partes de un artículo muy interesante que sacaron en Solidaridad Obrera y que, bueno, que tira unos datos que está bueno saberlos, aunque nos olvidemos rápidamente, por unos instantes retenerlos porque, bueno, es muy ilustrativo, ¿no? Dice el 99% de la población, 18 millones de personas asalariadas, 5 millones de personas paradas, la juventud, los 8,8 millones de pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, somos quienes podemos y debemos salir de sus mentiras, de sus estafas sociales. Dice el 1% de la población, los ricos, que ingresan una media anual de 600 millones de euros, financieros e inversionistas que especulan con dinero público, que reciben al 1% del Banco Central Europeo, por ejemplo, y hacen pagar a los estados y particulares el 5% y el 8%, banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios. Ministros de economías que son responsables de las crisis financieras causadas por la banca de inversión, Lehman Brothers, ministro de Defensa, que se han pasado toda la vida en empresas de armamentos, lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes de gobiernos, políticos con patrimonios de 4 a 7 viviendas cada uno y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones. Bueno, estas son algunas de las cositas, ¿no? Esta minoría de personas no nos van a sacar de la crisis. Pues su negocio...
¿No?
No, viste que decían que ahora los ricos se quieren, no sé dónde en Alemania, se querían descontar una parte porque eran buenos y no sé qué. Bueno, no.
Sí, incluso que a mí me parece esto leyenda urbana también. Sí. Nunca lo vi, un empresario francés que dijo, uy, creo que voy a dejar de explotar a la gente de Asia y voy a colocar mi empresa de nuevo en Francia. Es como, mira, no.
No se lo cree nadie, no. Ni ellos. En fin. El RD 20 del 2011, publicado el último día del año pasado, supone una nueva agresión a todo el cuerpo de derechos de la mayoría social.
Por decretazo.
Sí, el 20 del 2011. Bueno, el último, no es el último, el que acaban de decir ahora en el Parlamento, entrado el año, que eso, de eso también hemos tenido que hablar.
Entrado el año es en enero. Como el que está aprobado, pero se habló en diciembre,
sí,
creo.
Sí. Dice, el último... publicado el último día del año pasado, supone una nueva agresión a todo cuerpo de derecho a la mayoría social. Trabajadores y trabajadoras con empleo, funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas y las empresas públicas, jóvenes en paro, personas dependientes, pensionistas de cualquier clase de pensión. Así las personas asalariadas soportarán 2/3 de los 8,9 millones que supone este primer recorte. 2/3, o sea, todo.
Todo.
Por medio de la subida del IRPF en sus nóminas, con una media de entre 3 y 5 puntos a partir de febrero. El gravamen del 0,75 puntos a 7 puntos se hace por tramos, encontrándose en los tramos de ingresos bajos medios desde 17.707 euros a 120.000 euros, más del 99% de todos los y las declarantes. Bueno, 99% de los declarantes.
Todo el mundo.
Los salarios bajos y medios soportan más del 90% de los ingresos por IRPF. Por su parte, los ricos, empresarios, banqueros, grandes fortunas, a ver ellos, tributan a través del impuesto de sociedades y de los chiringuitos financieros como las SICAV.
Las SICAV. Tan nombradas y tan gritadas para que se reformen. Es que ahí es donde hay malversación, así, bueno, donde los empresarios se libran de un montón de cosas.
Pues ellos a través de la SICAV. Y,
¿no? Los descuentos que tienen los empresarios, cómo desgravar cosas, cómo ganar tantos millones poniendo nada. Bueno,
sí,
es un entramado, sí, es algo que se ha creado como para proteger al empresario. De hecho, siempre se ha pedido como reformas de esto, de la SICAV, y no.
Bueno, a ellos no se los va a tocar,
no,
solamente lo de IRPF, a ellos nada. Como tampoco se han metido mano al fraude fiscal concentrado en grandes empresas y corporaciones financieras, fraude estimado de 74 millones de euros. Y como tampoco se ha creado el impuesto sobre las grandes fortunas y las transacciones financieras millonarias que a diario especulan en los mercados. Es que esto de las grandes los impuestos a las grandes fortunas es lo que vos decías que decían los franceses, estos empresarios. Es que no lo van a hacer.
No.
Nunca van a hacer impuestos a grandes fortunas.
Mira, saliendo, para no interrumpirte, así como un breve, ¿no? En plan... ellos entran en, tienen una lógica como de mercado y de producir como riqueza de una manera como muy lógica también, ¿no? Como un político, no voy a decir el nombre, no decía, claro, no le podemos subir como a los ricos porque, claro, ellos son los que invierten el dinero. Y entonces como, no, perdona, un momento, ellos son los que se roban el dinero, no que invierten el dinero. Porque como el libre mercado invierte en el dinero en cualquier otro país a condiciones extremas y allí nadie dice nada, ¿no? Porque incluso empresarios denunciados por explotación, por malversación y tal, ahora empiezan a salir unos casos que llevan denunciados como el de Inditex hace muchos años. Pero que realmente no pensar con, o partir de esta lógica de que es el empresario el que invierte, el que tiene pasta, es el que puede darte trabajo, no le subo los impuestos, no tal, porque si no se va a ir con su chiringuito a otro lado, perdone, pero... bueno, a mí no me convence.
No, y tampoco lo van a hacer porque aparte ahora están volviendo con sus chiringuitos, porque ya ahora, bueno, después vamos a hablar de esto, pero ajá, el estado de bienestar que se está perdiendo acá en Europa, a ver, ¿Por qué no nos preguntamos de dónde venía todo ese dinero, ¿no?
Claro,
porque
claro,
los grandes internacionales y todas estas grandes fortunas, muchos tienen como Repsol y YPF, explotan en Latinoamérica y sacan todo el petróleo.
¿Cómo se han hecho estas grandes fortunas?
Claro, ¿cómo se han hecho estas grandes fortunas? Eso también la gente, digo, sobre todo la clase media, que ahora está refunfuneando.
Y el casi pleno empleo, ¿a costa de qué? ¿No? El tema de la construcción, la inmobiliaria, la especulación. Bueno,
claro, a ver, el estado de bienestar para quién y a costa de quién, ¿no? También esa es una movida. Si fuera a costa de estos ricachones, pero sabemos que no lo va a hacer, pues también hay que pensar de dónde sale ese dinero, ¿no?
Claro.
Y quiénes son las que trabajan y quiénes no. En fin, bueno, las personas que trabajan en la administración y en empresas públicas volveremos a sufrir rebajas en nuestros salarios un año más. Ahora, con el aumento del IRPF, perderemos entre 2 y 5 puntos. Se nos pretende alargar la jornada semanal en 2,5 horas, lo que supone perder una media del 6% del salario. Y no se contratará, digamos, a nadie más, ¿no? Es decir, claro, se les aumenta las horas y en vez de aumentar los puestos de trabajo, se te carga más y
más
se
trabajo
gente.
Por menos dinero, ¿no? Bueno, ya lo dijeron el presidente de la COE, ¿no? Como trabajar más por menos. Ya hace meses que dijo esta frase, que era como, y él se quedó tan ancho, ¿no? Es como, hostia, pues esto, lo que está pasando.
Sí, bueno, lo que decían en el sector de salud, ¿no? Que querían echar a 3.000 interinos para y darle más horas de trabajo, bueno. En fin, de los 8,8 millones de pensionistas, más de 4,7 millones no llegarán a 641 euros mensuales. 4 millones de personas pensionistas no van a llegar a los 640 euros mensuales.
No.
1,8 millones se encuentran entre los 700 y los famosos 1.000 euristas mensuales. Entonces esta gente verán incrementadas
sus pensiones en el 2012... Claro, es que esto es ridículo, ¿no? Un 1%, o sea, no es nada, ¿no? Además de 6 millones de estos pensionistas, claro, porque esto es la moto que han vendido, ¿no? El gobierno de ahora, de derecha chungo, era como súper loco, porque era como una medida populista, ¿no? En realidad, vamos a subir las pensiones un 1%, pero está por debajo de la subida del IRPF, ¿no? Del IRPF, que entonces tú dices, bueno, da igual que le subas el 1%, si no está equiparado con la subida de...
De 3 al 5 puntos.
Entonces, o sea, él dice, sí, subiré las pensiones, pero no dice que... Bueno, en fin, ¿no? Eso, ¿no? Subirán las pensiones en el 2012 en un 1%. Además, 6 millones de estos pensionistas perderán un 2,9 como consecuencia de no revisarles las pensiones en el 2011. O sea, olviden la subida del 1%, o sea, olvídenlo, ¿no? Rebobinamos y olvídenlo porque no tiene ningún sentido. A los jóvenes y a las jóvenes se les elimina la ayuda a la vivienda. A las personas con necesidades de dependencia se les rebajan las prestaciones o se las quitan, no rebajan, se anulan un montón de prestaciones. A las personas más necesitadas y excluidas se les recortan las partidas para organizaciones sociales que se dedican a paliar necesidades que el estado del bienestar nunca ha llegado a cubrir. Bueno, aquí entran, ¿no? Estas ONGs, fundaciones, ONGs, Cáritas, la Iglesia y todo esto. Que es, por si alguien no lo sabe, los recortes llegan a toda la sociedad, menos a la Iglesia. Los 10.000 millones, o sea, no es que no se les rebaja, ¿sabes? Bueno, leí un artículo y me parecía como curioso, en plan de... Porque todo el mundo ataca, ¿no? Que sí a los reyes, que sí tal, bueno, a empresarios y tal. Y de repente alguien dijo, ¿y a la Iglesia no se le va a recortar nada este año? Pues no.
No.
perdón. Es que me ha entrado como una gracia así del rollo surrealista, ¿no? En conclusión, el decretazo que anuncia como el inicio del inicio de los recortes ahonda las políticas antisociales del anterior gobierno del PSOE. Robo de rentas y derechos a la mayoría social, el 99% de la población y regalo para que los ricos, el 1%, grandes empresarios, financieros, mercaderes, especuladores, ejecutivos, etcétera, monarcas, sean cada vez más ricos, a costa de seguir agrediendo los derechos y conquistas de la clase obrera y de la vida del planeta. El 99% de la población, 18 millones de personas asalariadas, 5 millones de personas paradas, la juventud, 8,8 millones de pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, etcétera, somos quienes podemos y debemos salir de sus mentiras, de sus estafas sociales, ecológicas, materiales, civiles, etcétera, diciendo no a sus leyes, plantándoles cara organizadamente. Ay, perdón, continúa, no puedo leer.
¿A ver dónde estamos? Podemos y Demos planteando la escala organizadamente. Solidaridad obrera llama al 99% de la sociedad a autoorganizarse, a los trabajadores y a las trabajadoras en sindicatos, a los jóvenes en colectivos, siempre horizontalmente, sin jerarquías ni líderes, sobre todo donde no repitamos o copiemos los errores del sistema. La lucha social, la revolución, es el único camino. Ante la injusticia social, ante sus leyes, ante su crisis que causan el empobrecimiento y la desigualdad, a la vez que atentan contra el medio natural, el clima, el planeta. No podemos proseguir como si nada ocurriera. Tenemos que ir poniendo en pie alternativas a este desastre del que todas y todas vamos viendo cómo se nos cae encima. Este es del 5 de enero del 2012. Nuevito. A mí, antes de pasar a otro tema, me hacen acordar algunos, ¿no? Algunos datos que daban y esto de todos los recortes y el tarifazo, que es el aumento de todo, ¿no? De todos los transportes, la luz, de lo que venga, y el recortar los sueldos o congelarlo, me hace acordar, aunque salvando las grandes diferencias, a Argentina en el 2001, ¿no? Si bien Argentina es un país semicolonial, este es un país colonialista, es decir, que puede sacar dinero también de estas empresas transnacionales de otros lados, pero igualmente aprietan el cinturón acá a todas las trabajadoras que están aquí hoy en día. Digo, allá pasó lo mismo, ¿no? Antes que estallara el 2001, el gobierno, ahora no me acuerdo muy bien, pero había decretado un 13% de recorte a todos los trabajadores y trabajadoras estatales. Había sacado la ley ómnibus, había empezado la inflación, empezaban a subir y habían aumentado el precio de todo. Habían intentado 6 meses antes querer privarle la educación, pero bueno, todas las ocupaciones de los colegios y las facultades hicieron que cayera el ministro de Educación. Es decir, que habían empezado con los mismos planes que del FMI y del Banco Mundial, que mandaba en ese momento, en el año, si fue en diciembre de 2001, en todo el 2001, pero que evidentemente venía desde mucho más atrás, ¿no? Porque todos los 90 fue el neoliberalismo lo que privatizó absolutamente todo, desmanteló todo lo que tenía el Estado para agilizar todo este proceso de precarización de la vida y de la pobreza y todo lo que se vio en la década de los 90. Pero bueno, en el 2001 empezó así también, ¿no? Todo ese año empezaron con medidas, recortes, 13%, hasta que vinieron los saqueos porque la gente ya no tenía más que comer, hasta que...
¿Qué nos quieres decir? ¿Que nos preparemos para el corralito?
Sí, sí, claro. No,
si la gente que nos está escuchando.
no sé si el corralito, ¿no? Bueno, ya han dicho que igual...
¡Saquen su dinero de los bancos!
Sí, 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 los que tengan dinero, sacarlos. No nos influye demasiado. Como no nos influye en Argentina, no nos influirá acá lo del corralito, ¿no? Pero igual sí les va a joder a los pensionistas que reciben sus pensiones por medio del banco, a la gente que cobran sueldos miserables y lo van a tener en el banco. Es una mierda que te agarren.
Bueno, de hecho, también recordar, porque claro, los pensionistas, que es una movida... El abuso, ¿no?, hacia los pensionistas es tremendo. Incluso hablaban unos casos, unas noticias que salieron igual ya hace unas semanas, ¿no?, de ancianos y ancianas que de repente invierten como su pensión, ¿no? Es como si yo a un banco...
Ah, la hipoteca inversa.
Claro, ¿no? Por ejemplo, yo soy una anciana de 80 años y yo le digo a un banco, yo te doy mi pensión de por vida, el tiempo que yo dure, lo que sea, ¿no? Y si duro hasta 100 años, pues... tú te vas a llevar este dinero a cambio de, ¿no?, esta obra social que tienen, entre comillas, ¿no?, los bancos, las cajas y tal, pues en un geriátrico tal y no sé qué, entonces las condiciones, ¿no?, como buenas condiciones tal y no sé qué, los pensionistas invierten, incluso algunos hipotecan sus casas, claro, sus bienes, sus ahorros, todo, aparte de darte
se llama hipoteca
su pensión,
inversa,
claro,
ellos,
¿no?,
dan su casita que tenían,
ellos
de propiedad
todo
toda
lo que
la
tiene,
vida,
¿no?,
el banco
ya sea su
les
sueldo,
va pagando un dinerito y cuando se mueren se quedan con su casa.
Claro, incluso el banco les va pagando dinero, incluso algunos, no sé si no les llegan a pagar, pero como que le cubren esa...
O el geriátrico.
No, claro, ¿no? Como necesidad, en plan, bueno, pues la comida, el tal, el no sé qué. O sea, que es como más grave en el sentido de que se lo llevan todo, ¿no?
Todo.
Y aparecieron un montón de casos de familiares o pensionistas que habían firmado como unas condiciones y que luego de repente, ¿no?, el banco dice, no. Tú aquí habías invertido todos tus bienes y toda tu movida en este geriátrico que está cerca de la playa o que está en tal pueblo, tal y no sé qué, que le viene bien, o sea, el tema de los familiares, o porque es de esa ciudad, porque quiere estar ahí, ¿no?, o en el pueblo donde está o tal. No, de repente por reformas o por tal, no, esto lo tiramos porque no nos sale cuenta, porque nos sale más económico vender esto a un, ¿no?, al turismo tal y no sé qué, y esta residencia como a ti te da igual, ¿no? lo llevamos a no sé dónde, entonces ya las familias no podrán llegar, no habrá contacto, no se sabe muy bien en qué condiciones iban a estar en las mismas. O sea, casos de esto y ya casos más extremos de ya de robo, de estafa y de tal, ¿no? Y tú dices, claro, es a saco, ¿no? Incluso ya con la gente, en realidad con la parte de la población que ya es como, lo han dado todo, ¿no?
Sí, déjalos en paz, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, esas son las medidas. El otro día también escuché en la tele de otra de las medidas que quieren hacer, o no sé si ya la han puesto, es de, por eso, no quería ser alarmista porque no va a ser lo del correíto en Argentina, tiene nada que ver España con Argentina, pero sí que están tomando medidas similares, y por ejemplo ahora con el dinero en efectivo, ¿no? Uh-huh. Esto que dicen que van a poner un tope al dinero en efectivo. Ellos atribuyen a que es para parar con el mercado sin contrato, es decir, que los empleadores no puedan pagar más de, no me acuerdo cuánto es, en efectivo, y el resto va a tener que ser todo en tarjetas, ¿no? Por cuenta bancaria, por transacción.
Claro, igual esto le afecta como a gente que tiene pasta, ¿no?
Claro.
No ¿por
sé,
ahora?
Bueno, ¿cómo? No sé, pero vos imagínate que hay un montón de gente que ahora, porque yo no me creo que de estos, ¿cuánto dicen? 5 millones de personas desocupadas. No me creo que toda esta gente pueda vivir del aire, entonces están viviendo de la economía sumergida.
Sí, claro.
Es decir, que cobran dinero en efectivo. Igual cobran 500, 600 euros. Yo no sé cuánto es el tope, habría que averiguarlo bien. Pero si lo que quieren es cortar para que no haya trabajo en negro, como le llaman ellos, sin contrato, como le decimos nosotras, van a afectar, supongo yo, que a los ricos nunca les afecta, pero sí a toda esta gente que trabaja en la economía sumergida, que de repente a vos te pagan con un sobre tu salario de la obra de todos estos días y tenés 1.000 euros, pero que en 2 meses no vas a tener más, y te pescan con 1.000 euros en el bolsillo, ¿qué pasa, no?
Claro.
Que bueno, ¿de dónde? ¿Y dónde lo sacaste? El extracto de la cuenta bancaria. No sé qué, no sé cuánto.
No, o esa persona que contrata entre comillas, no contratándola, pero utilizando su fuerza de trabajo, igual no puede sacar esa pasta para poder pagar, por ejemplo.
También.
¿No? A lo mejor.
Sí, también va a haber un límite en lo que se pueda sacar, extraer de los bancos. Lo que pasa que eso ya sería corralito, entonces no lo van a hacer. No van a poner tampoco un límite muy pequeño de poder extraer de los bancos en metálico. Ahora, claro, si un empleador tiene 200 trabajadores y les tiene que pagar a todos, ahí sí tendría que sacar una suma grande de dinero y no podría hacerlo, ¿no? Claro. Lo va a tener que hacer por cuenta bancaria.
Claro.
Bueno, yo creo que igualmente esta medida que dicen que es para que la gente tenga contrato va a ser mentira. La gente va a seguir, porque al Estado le conviene la economía sumergida, siempre lo ha hecho. Es mentira el pleno empleo, nunca ha existido ni en España ni en ningún lado el pleno empleo. Entonces lo van a seguir haciendo así. Y van a necesitar que la gente trabaje sin contrato para que mantengan, bueno, toda esta situación que se está viviendo hoy en día. Así que estas medidas no las entendí muy bien. Si alguien que nos escucha puede explicarnos bien qué es esto de la retención del dinero en efectivo, de la circulación del efectivo y demás, pues igual nos vamos a enterar un poco mejor para las próximas, porque lo han dicho oralmente y tampoco, bueno, lo han especificado muy bien cuánto van a ser los montos y los topes, ¿no?
Ajá.
Es una de las cosas que ya se está hablando. Pues así va a haber, aunque no nos asustemos, porque a los bancos siempre les inyectan dinero y son a los primeros que salvan.
De hecho, acaban de inyectar, ¿no? No sé cuál es la cantidad, o sea, y tampoco creo que sea relevante, o sea, es mucha pasta, muchísimo dinero. Y bueno, y que esto ya lo comentamos también, como que esto viene ya de años, ¿no? O sea, como que me parece como repetitivo. Pero era una movida como, bueno, se inyecta como dinero público, pero luego los bancos invierten, ¿no?, en la bolsa, de repente ese dinero se pierde y de repente pues no te pido explicaciones de qué has hecho con el dinero que te he dado, ¿sabes?, ¿no? Y es un poco, y salió como el escándalo de igual de un par de directivos, de un par de cajas o bancos, que tampoco los voy a nombrar, pero que, ¿no?, que tenían sueldo como muy desorbitados, y saltó como a la palestra que tú dices, bueno, es que esto lleva pasando mucho tiempo, ¿no? O sea, no es relevante de estas dos personas en concreto, que aquí se ha estado varios años inyectando, ¿no?, mucha pasta, para que no quiebre, y el banco se lo va gastando y tampoco se pide, o sea, que las cuentas estén claras, ¿no? Yo qué sé, porque si te doy la pasta, pues ¿dónde está la pasta? Últimamente, es que solamente tengo esta frase, ¿dónde está el dinero? O sea, últimamente todo lo que veo, tal político, tal empresario, tal no sé qué, ahora el yerno del rey, ahora el este, ahora el otro, ¿dónde está la pasta?
No sé, pero si la tienen en algún banco, o sea, de estos.
La pasta está, sí. ¿No? O sea, la pasta tiene que estar, ya sea de forma material o inmaterial, o sea, la pasta está. Lo que pasa que...
Ay, claro.
Que bueno, que yo creo que ya queremos ir un paso más, ¿no? No nos conformamos con que esto sí se juzgue o que salga por lo menos opinión pública, que la gente sea, gente se entere, ¿no? De lo que pasa, más allá de ser juzgados o no, sino que esta pasta vuelva, ¿no? A las arcas. Porque igual si esta pasta vuelve, pues igual no tendríamos este comienzo de año, ¿sabes? ¿No?
Sí, pero no. Los Reyes Magos no existen, sí, sí, Papá Noel tampoco.
No, no, aquí, bueno, no queremos desmontar ninguna ilusión a nadie, ¿no? Pero los Reyes Magos son los padres, ¿no? Los tíos, los vecinos, los primos, en fin. Bueno.
Vamos a poner un tema.
Sí, vamos a poner un poco de música y ahora continuamos.
Que corra de veras el aire. Que se transforme el aire en fuego, estalle. Que no calle la calle,
que corra de veras el aire, que los gritos perforen las sirenas azuladas, las cabezas de verdugos, las banderas, las murallas, la túnica del papa, las coronas a las tantas balas, sin balar, gritar y aullar al viento, preparando nuestras cuerdas, afinando hasta que cambie el cuento. No miento, digo lo que siento, intento reducir la intención del opulento, desde nuestros barrios en centros comerciales, se pasean el domingo donde ayer eran solares, y antes, antes de ruina era mi base, lo sabes, el tejido que me abriga, no olvidará, aunque de en los bancos en sillas, sí, más estrés, terrorista, fascista, digo yo, individualismo inyectado en el entorno, no. Poco a poco, lo inyectan en tu entorno. Quieren que te sientas solo, pero solos no estaremos, no aún estaremos. Oímos claramente los gritos de viejos, viejos gritos, voces de ancestros, seguiremos resistiendo, seguiremos en los muros de prisiones seguiremos escribiendo, en no sunshine, que se transforme en fuego el aire.
Calle, que se transforme el aire en fuego, estalle, sin justicia no hay fuego, no credo, sin credo, en este agujero, en el que hoy no sale el sol, lo básico es un lujo, solo eres libre en tu imaginación, joder, a veces ya ni eso, corre como un roedor para mascar el hueso, adáptate, sí, como una puta ladilla, te gastamos, te usamos, luego serás la alfombrilla, qué maravilla, sin pies y dos sillas, ciudad jardín, inicia el sueño hasta la pesadilla, vende tu alma por un plasma, vende tu calma y damas, enfría tu magma mientras excavas, no me digas que ya no aguantas. Te rompen las fatigas por las llantas, aprietan las facturas, ya son tantas que solo queda meter horas. La vida pasa, tú sabes cómo piensa y valora, porque cada uno es juez y abogado de sí mismo. Privatizan los derechos, quieren individualismo, y cada uno hace lo que puede. Que se transforme en fuego el aire, todo arde, el viento llueve, no es. Tras cenizas hasta el mar y en él se hundan. Destino más justo no hay para esta bestia inmunda, a la cual llevan humanidad, sí. Esta humanidad se sume en la necedad, ¿cuál es tu verdad?
Venga, técnica, insegura, delirante, hermético, punzante, no responda al dominante, gigante, acéfalo, y de brazos largos, veo un sueño repetido, vuestras aspas hechas tragos, construcción imperial, de hormigón al final, ataúdes hacia arriba, culos caros, yo diría, ain't no sunshine, nichos, nichos en vida. Seguiremos resistiendo, insistiendo, repitiendo, que no calle la calle. Estos y dos sillas nunca será un parque. Que no calle la calle, que
bueno, aquí continuamos. Uy, perdón, no me he subido el volumen, que no era el mío. Pues ahora pasamos a la situación de varias trabajadores y trabajadoras que se encuentran en huelga. Concretamente vamos a comentar
la huelga indefinida en Sadiel, que es la mayor consultora informática de Andalucía. Vamos, bueno, acá está un comunicado, ¿no?, por la coordinadora informática de la CGT y dice así: los casi 1.500 trabajadores y trabajadoras de Sadiel van a ir a la huelga indefinida a finales del mes de enero. Según propuesta por unanimidad del Comité de Empresa y ratificada en la Asamblea el pasado 15 de diciembre por toda la mayoría. Los casi 1.500 trabajadores y trabajadoras de Sadiel van a ir a la huelga indefinida a finales de este mes de enero, bueno, otra vez, según todo el Comité de Empresa y ratificado en la Asamblea, con solo 3 votos en contra y 15 abstenciones, en un total de 200. Las reivindicaciones de la plantilla son varias, siendo las siguientes, bueno, eliminación de los despidos a dedo, cese de la política de recortes de derechos de la compañía y recuperación de la jornada intensiva, mantenimiento del poder adquisitivo, la subida del IPC con efectos retroactivos del 2010. Esta plantilla realizó masivas manifestaciones y paros parciales hace unos meses. La transigencia intransigencia a negociar desde el primer convenio de empresa y una política agresiva a las condiciones laborales por parte de los nuevos propietarios, que es el grupo Ayesa, ha hecho que los trabajadores de la principal consultora andaluza tomen esta decisión. Esta plantilla de Sadiel son un ejemplo para todo el sector. Desde la coordinadora de informática CGT vamos a darles el apoyo, todo lo que necesiten. Nos ponemos a su disposición por solidaridad y porque su lucha es nuestra. Más adelante se abrirá una caja de resistencia para sostener tan importante la lucha en este tiempo que haga falta hasta que se impongan los límites a tanta desfachatez, a tanto
recorte, a tanto mearse en la... Bueno. A tanto abuso, ¿no? A tanto abuso hacia los trabajadores y las trabajadoras. Hoy se levanta Sadiel, ayer fue HP, también en Andalucía, mañana otra, pasado otra, 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 otra. Así termina el comunicado, ¿no? Bueno, la cuestión está que esto se extienda, ¿no? Se tomen ejemplos un poco y ver también un poco, comparar como las maniobras también de los empresarios que se van llevando a cabo, porque no son todas iguales, ¿no?, en cada empresa, y ahora empiezan como los trabajadores también un poco como, bueno, a llevar esas denuncias ante juzgados. ¿Qué queremos? Esto tiene relación ahora con la noticia que vamos a comentar, con la huelga también de indefinida, bueno, que ya lleva más de un mes, 40 días, de trabajadores de Eule, en Córdoba, y se están llevando a cabo incluso para poder continuar con esta huelga indefinida, ¿no? Lo han llevado... Sí, han denunciado, ¿no?
Digo, estamos leyendo esto porque hablar de huelga indefinida hoy en día es muy importante. No sé si
parece utópico.
Tomamos claro
no ha pasado.
La trascendencia de lo que tiene, ¿no? Porque venimos claro. Diciendo con la de la huelga general de indefinida, no. indefinida y nadie toma las riendas. Y acá en esta empresa son 1.500 claro. Trabajadores y trabajadoras que se han claro. Decidido ir a la huelga indefinida, hasta por lo menos estos puntos básicos, la eliminación de los despidos a dedo y el cese de la política de recortes. Entonces, es importante volver ahí claro. Al sur, ¿no?
Sí, sí. Y conectando, ¿no?, con lo que estábamos comentando ahora, pues incluso los que están en huelga, que ya llevan más de 40 días, los de Eule en Córdoba, pues han llegado a presentar una demanda para poder continuar con esta huelga indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, señalamos aquí a las empresas y a las ETTs que forman parte de este entramado, porque Eulen, por ejemplo, es una multinacional, diría yo, ¿no? Ya, o sea, es algo muy grandote. Y lo que están haciendo es que es súper loco, ¿no? Es como que todos los trabajadores y trabajadoras dentro de, ¿no?, que llevan a cabo esta huelga indefinida, que quieren continuar y tal, pues han llamado, o sea, los empresarios no quieren sentarse ni a negociar, ni a comentar nada, ¿no?, ni a poder resolver nada de la situación. Han contratado a una ETT, tienen una subcontrata, entonces van pues trabajadores sin formación ninguna, que incluso los trabajadores que están en huelga incluso declaran la peligrosidad, ¿no?, de la no formación dependiendo del trabajo, porque esta responsabilidad no puede recaer solo en el trabajador, tiene una responsabilidad el empresario. Y bueno, ¿no?, pues son los esquiroles, ¿no?, que realmente están pasando por encima del derecho a la huelga, están pasando por encima de la libertad sindical, bueno, y de un largo etcétera, al pasar como si este problema no existiera, ¿no? O sea, los trabajadores en huelga que llevan más de un mes están en la puerta de la empresa. Y como haciendo oídos sordos, contratan a otra gente.
Como siempre.
Como siempre, ¿no?
Como siempre lo hacen, sí.
Claro, ¿no? Y es como un rollo de, bueno, pues... lo han llevado a juzgado ante el juzgado de lo social para que se ordene el cese inmediato de las funciones que han empezado a desarrollar tanto las empresas como Eurocen, Adeco, que son las subcontratas, en la factoría de ABB, al entender que su entrada solo pretende vulnerar el derecho a la huelga, ¿no?, la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, por otra parte, ¿no? Perdón. Por otra parte, también Los trabajadores y trabajadoras que están en huelga denuncian que ULEN ha despedido hasta la fecha del 31 de diciembre a 13 trabajadores y trabajadoras, de los que se encontraban en huelga, ¿no? De los cuales 9 eran miembros del comité de huelga. O sea,
claro, una casualidad.
Bueno, pues igual tampoco no nos inventábamos nada, ¿no? Esto de la criminalización de la protesta, de criminalización de la huelga. Bueno, pues esto es real, ¿no? Esto es una realidad. Bueno, por eso están, ¿no? Ahí por eso han llevado a cabo esta denuncia. Y luego vamos a pasar a leer, ¿no?, esta carta que escriben los trabajadores y las trabajadoras que ya llevan 40 días en huelga. Y dice así, ¿no? Hay un grupo de trabajadores y trabajadoras en una fábrica cordobesa que llevan 40 días en huelga, resistiendo ahora y siempre a la empresa invasora. Bueno, ellos hablan de que no tienen ninguna poción mágica, ¿no?, como tenían Asterix y Obelix, que han podido sobrevivir pues toda esta etapa de consumo excesivo, que son las Navidades. Han estado en huelga todo este mes de diciembre. Y dice, además ahora acaban de ver cómo ABB, a través de la empresa de Eurocen, propiedad de la multinacional Adecco, los ha sustituido por esquiroles contratados para reventar su huelga. Han contratado a chavales sin experiencia para realizar un trabajo de riesgo, para el que no han recibido formación ninguna, ¿no? Los han sacado del paro, única manera de que vayan cada día a trabajar sabiendo que son esquiroles. Pero ABB no parece preocuparle esto. Tampoco que sus trabajadores, algunos con más de 15 años de servicio para la empresa, lleven 40 días en sus puertas reclamándole lo que es suyo, su puesto de trabajo. Porque ABB sabe que los trabajadores tienen razón, pero desde su púlpito, desde su atalaya de gran empresa, se sigue negando a negociar. Debe ser que es demasiado grande y poderosa para eso, pero sin embargo se rebaja a contratar esquiroles a través de una empresa interpuesta, con un contrato y un convenio basura. Se ve que la decencia y el tamaño de las empresas no tienen nada que ver. Pues no es algo que vaya asociado, ¿no? Lo que están haciendo los trabajadores de ULEN ABB es lo que deberíamos haber hecho muchos y muchas de los que hemos ido al paro por los lenguajes de las contratas y las subcontratas. Los que hemos ido al paro, aun cuando las empresas que nos han despedido siguen ganando y siguen aumentando sus ganancias, ¿no?, anuales. Bueno, ellos comentan en esta carta, que no saben cuánto tiempo va a durar esta huelga, pero lo que sí saben que cuentan con todo el apoyo de Córdoba y que eso ya, bueno, pues ya se sienten satisfechos. Y la verdad que bueno, que yo me imagino que también es como un poco ver el nivel también de la fuerza de la gente, ¿no? O sea, sí que me parece importante pues hablar de esta caja de resistencia, de pues hablamos, o sea, no es algo que quiera resaltar, porque tampoco, no sé, no lo voy a decir con una intención de resaltar ni que tenga como más prioridad que nadie, pero bueno, que hablamos pues padres de familia o madres de familia pues que ya no tienen nada, ¿no? Y que realmente pues que no tienen otra solución, o sea, que no tienen otra solución, ¿no? Que, bueno, pues por eso confían de que quieren mantener esta huelga indefinida, ¿no?
Sí, la importancia sobre todo es eso, la solidaridad del pueblo, de la gente de los alrededores que vive por ahí, y la caja de resistencia. Que la caja de resistencia, no sé si hay también algún dato de si se puede colaborar desde otro lado, ¿no? Bueno, no. Ya lo averiguaremos y ya diremos cómo se puede colaborar con esta caja de resistencia, porque ninguna huelga puede ser quebrada por hambre, eso ya lo hemos aprendido por tantos sindicatos anarquistas y trabajadoras, y en general, claro, la caja de resistencia, ninguna huelga va a ser quebrada por hambre. Es decir, que hace falta el apoyo, que hace falta seguramente que también, si están en la puerta de la fábrica, se les lleve comida, se les esté ahí de guardia, pues si en algún momento pasan a la acción para romperle la cabeza a los esquiroles, también hacer el apoyo y el aguante ahí. Uh-huh. Y bueno, que...
Bueno, y me imagino, ¿no? Porque en esta carta que hablaba de, ¿no?, de los esquiroles, de, me imagino, gente joven, ahí sin información ninguna y tal, y no sé qué, pues que ellos también están informando, ¿no?, a estos esquiroles de la situación, claro, que tienen ellos.
Van a
por si
pasar
no lo saben,
por la
pues,
información y luego, claro, supongo que...
Claro, ¿no? Algo, les, ¿no?, están informando de en qué condiciones están trabajando y el riesgo y lo que supone, ¿no?, de los derechos que están pisando y tal. Están siendo informadas.
Sí, igual eso es que haya esquiroles al día de hoy, una huelga indefinida, es una... te muestra también un estado de la sociedad de todo lo que se ha perdido, ¿no? Porque se ha perdido una gran escala de conciencia.
Claro.
En otro momento una persona desocupada no iba a pisar de ninguna forma, aunque le pagaran tres veces ese día de trabajo, si una fábrica está en huelga, o un lugar de trabajo.
Claro.
Porque había una conciencia y sabía que eso no se podía hacer. Pues al día de hoy esa conciencia se ha perdido. Y es terrible, ¿no? Y es terrible que a veces haya que aprenderse a los tironazos y al enfrentamiento físico. Pero de alguna forma está bien lo que están haciendo de comunicarles a las jóvenes o a los jóvenes que están yendo a trabajar ahí de que son esquiroles, pero que en algún momento ya está, ¿no?
Claro,
no,
porque a mí me parece, o sea, cogí la noticia porque me parece muy importante que toda una empresa entera esté de huelga indefinida. O sea, es que no la había escuchado realmente. Me llamó la atención incluso, ¿no? Porque, por eso te decía, ¿no? Como las maniobras así como muy feas y retorcidas de los empresarios realmente, ¿no? Claro, tienes toda tu plantilla en huelga indefinida y de repente, ¿no? Pues a una TT, una subcontrata que te mantenga como los puestos supuestamente, claro, yo creo que es como más retorcida la historia y se podría como analizar mucho más porque todas estas maniobras, ¿vale? ¿No? Lo han llevado al juzgado de lo social y tal, no sabemos, igual quiero seguir como esta noticia, no sé dónde puede llegar, ¿no? Esta situación, pero bueno, los empresarios también tienen una impunidad total, ¿no?
Sí, sí, por eso es mentira de que el derecho a huelga no es un derecho legal, porque claro, la legalidad se hacen y deshacen como se les da la gana.
Claro.
Es una cuestión de un derecho real, es decir, una cuestión que las trabajadoras y los trabajadores se lo hacen como propio.
Claro.
Aquí, en este país, le llaman huelga salvaje si no tiene permiso, porque todo es con permiso.
No, le llaman huelga salvaje cuando se decide previamente por el gobierno o el ayuntamiento de turno, o no, o la IENE o la comunidad, el gobierno de cualquier comunidad autónoma en concreto, deciden cuáles son los mínimos que tú tienes que respetar.
Claro.
Los mínimos son variantes.
Como que tenés que pedir permiso para hacer
ciertas
cosas.
Los mínimos son variantes. Entonces, hay en muchas situaciones.
Eso no es un derecho.
Los mínimos eran tan, tan grandes que la huelga brillaba por su ausencia, ¿no? O sea,
claro,
no, casi no existía.
Ah, no, por eso la huelga, claro, es huelga. Una persona va, no va a trabajar y hace huelga, y si es huelga activa se pondrá en la puerta de la fábrica sin dejar ingresar a nadie, claro, o en su lugar de trabajo, su lugar de estudio, y es huelga, y huelga, claro, se paraliza.
Claro.
No sé por qué tiene que haber tanto requisito, permiso, esto, que si no te denuncia, que te mete en presa, como un montón de sindicalistas en el sur que están encausados por hacer huelga, ¿no?
Sí.
Es que es terrible que no podamos ni siquiera hacer huelga.
Sí, sí, es que la situación es así, en realidad.
Sí, y que encima rompan esa solidaridad de clase que tiene que haber entre otras trabajadoras y otros trabajadores, y que te manden esquiroles a la fábrica por una subcontrata que tiene un contrato de mierda, unas condiciones de precariedad absoluta, que no
tienen
formación ninguna, que pueden, se arriesgan su vida, o sea.
Claro, por eso te digo que esto va, la perversión va más allá, ¿no? Si ya es difícil, o sea, confiamos en la solidaridad, o sea, ¿no? Y por supuesto, solidaridad
ya va a haber
obrera, en el sentido solidaridad ¿no? Trabajadora, en el sentido de, si es difícil que toda una empresa entera digan sí, lo vemos súper claro, ¿no? Y de repente, pum, el empresario se saca un as de la manga. O sea, esa perversión realmente como del asunto, ¿no? Es lo que me llamó la atención y dije, bueno, o sea, vamos por buen camino, pero
sí, pero bueno,
hay que saltar todos estos, ¿no?
Antes no existían las subcontratas, pero esquiroles han existido siempre en toda la vida y siempre se las ha hecho frente y cada lugar de trabajo tomará sus métodos para hacerlo y no sé si ellos están ahora con esto de información, pues habrá que apoyar en sus medios, ¿no?
Ajá. Bueno, mira, nos queda muy poco tiempo de programa. Queríamos solamente comentar lo de la huelga de usuarios del metro y del bus y de todo el transporte público. Para el 10 de enero está convocada esta huelga de usuarios y usuarias, que en realidad hace referencia a la primera huelga que hubo después de la revolución, de la guerra civil, aquí en Cataluña, en Barcelona concretamente. Es la huelga de tranvías que hubo en marzo del 1951, donde toda la población entera, que, o sea, me encanta la noticia, puso en práctica esta huelga durante 2 semanas. O sea, 2 semanas, ningún ¿no? Transporte público, la gente se movía de pie, o sea, caminando, en bici, y por esta subida de precios que hubo, concretamente también en 1951, y al final se consiguió, o sea, se bajó esta subida de precios, ¿no? Bueno, que la gente retenga esto en sus mentes.
¿Qué día entonces, 10 de enero?
Que no se innova nunca, ¿no? Que todo está inventado, que esta huelga de tranvías ya se, pues, esta huelga de usuarios ya se hizo en el 51, y seguro que si investigamos antes también u otra, seguro, pero que va en relación con esto, y claro, no nos da mucho tiempo porque también los trabajadores de TMB y trabajadora se han pronunciado ante esta subida de precios y condiciones y tal. Ya lo hicieron publicando todo un informe ante esta situación en diciembre, que no nos da tiempo de ni de leer, ni analizar, ni nada, pero va en relación a esto, ¿no? Porque si os habéis dado cuenta, porque yo sí que me he dado cuenta, están suprimiendo un montón de transporte, ¿no? Están quitando un montón de buses, de metros y de tal, porque estarán echando a gente, me imagino, ¿no? Suprimen líneas, el ajuste de ofertas de fines de semana y tal, y no sé qué, bueno, pues no se contempla, la subida de precios. Ahora no podría decir aquí tan rápidamente todo, pero...
Son muchas.
Son muchas. Y yo creo que esto va a continuar porque, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Con esta huelga de usuarias también el día 10. Pero también es lo que nosotras decíamos, que nos encantaría, pues que por otro lado, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras, sí, pues también pasara alguna cosita.
Sí, por ejemplo, en Argentina están también, ha subido a 2 pesos del transporte del subte, del metro, y los y las trabajadoras del metro están abriendo los molinetes, es decir, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, que es la hora punto para que la gente no pague, que es la gente que va a trabajar, y después de las 4 de la tarde a 7 de la tarde, que es la gente que vuelve a trabajar, también para que no paguen. Entonces es una forma de protesta, de solidaridad de las trabajadoras y trabajadores del subte de Buenos Aires para con los usuarios. Y también llamamos a que las trabajadoras y trabajadores, claro, de aquí de TMB también hicieran algo parecido y que se solidaricen con esta huelga de usuarios del día 10 y que hagan lo que quieran, pero que también hicieran algo, ¿no?
Claro, si copian estas ideas de otro sitio, pues hacérselo saber a la gente. O sea, es como... Si pasa algo, ¿no? En plan que deciden, bueno, pues haremos parones, o haremos tal, o abriremos todo, o nosotros tampoco vamos a trabajar, y yo qué sé, pues yeah, chapemos todo, ¿no? Yo qué sé. Que también, ¿por qué no? También sería una buena opción.
Sí.
Y que luego eso se extienda, porque entonces no puedes pillar el transporte, entonces se huelga en tu lugar de trabajo, entonces, pues bueno, pues todos a la calle, ¿no? Nos vamos. Sí, nos vamos, no nos da tiempo, bueno, vamos a poner un temilla, pero... que nos gusta mucho, pero vale. Nos estamos yendo, nos estamos escuchando, hoy estás en directo 9 de enero del 2012, si nos escuchas el jueves... el 12.
Volvemos
en repetición de 5 a 7 de la tarde, el jueves, estaremos indeferida y ya llegaremos o en directo de aquí a 15 días o en una semana, solo dependerá de los acontecimientos. Bueno, pues que vaya todo muy bien. Salud
y rebeldía.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga. huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar. Para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por